Muy buenas a todos. Hoy estamos a día 14 de julio del 2023. Hoy voy a dar la tercera parte de esta respuesta al debate que tuvieron hace unos días el Carcamoide y Juan Carlos Andrade. El Carcamoide enseña lo que enseña correctamente la Biblia, que Cristo resucitado sigue siendo un hombre, un hombre celestial. Y sin embargo, Juan Carlos enseña absolutamente todo lo contrario de lo que enseña la Biblia. Él enseña que Cristo resucitado ya no es ningún hombre. Él dice, él enseña que Cristo ya no es el mediador entre Dios y los hombres, que solamente lo fue cuando murió en el madero, cuando se ofreció en sacrificio, y ya dejó de ser mediador, ya no es ningún hombre. Esa es la herejía espantosa que enseña este hereje, este embustero llamado Juan Carlos Andrade. Y sin embargo, en los dos vídeos anteriores, pues estuve demostrando bien clarito que la Biblia enseña que Jesús resucitado sigue siendo un hombre, sigue siendo el mediador entre Dios y los hombres. Él es nuestro sumo sacerdote que está en el cielo intercediendo por nosotros, sigue efectuando esa labor de mediación. Estuvimos viendo claramente que Cristo resucitó con un nuevo cuerpo espiritual, pero eso no significa que sea un cuerpo etérico, un cuerpo invisible, un cuerpo inmaterial. Totalmente falso. Cristo resucitó con un nuevo cuerpo que es totalmente físico, es totalmente visible, es totalmente carnal, pero es una carne celestial. Lo estamos viendo, hay carnes celestiales, hay carnes terrenales, es decir, hay cuerpos celestiales y hay cuerpos terrenales. Lo dijo bien claro el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15. Por consiguiente, el cuerpo resucitado de Cristo, por supuesto que es un cuerpo de carne y huesos, lo dijo el propio Jesús después de resucitar. Un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo, le dijo Jesús a sus discípulos. Es decir, un espíritu, un neuma en griego, una energía, una energía como el viento, por ejemplo, que es una energía, neuma, pues no tiene carne ni huesos, lógicamente. Es de obvio, es de sentido común. Una energía no tiene carne ni huesos. Y sin embargo, Jesús tenía carne y huesos ahí en su cuerpo, con su cuerpo resucitado, cuando se apareció a sus discípulos y estuvo viviendo con ellos durante 40 días y después fue elevado, fue ascendido al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Por consiguiente, en definitiva, por supuesto que el cuerpo resucitado del Señor Jesucristo es un cuerpo de carne y huesos, lo que no es, es un cuerpo de carne y huesos terrenal, corruptible, como el que tenemos nosotros. Estuve explicando también ayer en el segundo vídeo, como Juan Carlos Andrade pervierte, falsifica de forma repugnante, de forma satánica, las palabras de Pablo en 1 Corintios 15, cuando dijo, porque la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Ahí Pablo no está diciendo por ninguna parte que los cuerpos celestiales no tengan carne. No, hay que leer el versículo entero, que es lo que no hace este soplagaitas y embustero llamado Juan Carlos Andrade, este apóstata de la fe. Lo que ha hecho es falsificar, cortar el versículo para no leerlo entero, porque si lo lee entero, entonces él mismo se pone la pistola a la cabeza y se vuela la tapa de los sesos. Pablo dijo, porque la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredar el reino de Dios. Es decir, ¿de qué estaba hablando el apóstol Pablo? ¿De qué tipo de cuerpo se estaba hablando? El cuerpo de carne y sangre, es decir, el cuerpo nuestro que se corrompe en el sepulcro. Lógicamente, pues no puede heredar el reino de Dios. Es simplemente lo que dijo el apóstol Pablo. Él no estaba diciendo por ninguna parte que los cuerpos gloriosos, los cuerpos celestiales, los cuerpos espirituales no tengan carne y huesos. Por supuesto que son de carne y huesos, son cuerpos materiales, cuerpos físicos, simplemente que no es una carne como la que tenemos nosotros, no son cuerpos hechos de carne y sangre corruptible como el que tenemos nosotros aquí en la tierra. Esa es la verdadera enseñanza del apóstol Pablo, la cual rechaza este hereje, este apóstata de la fe llamado Juan Carlos Andrade. Bien, pues vamos a seguir escuchando. Ahora quien va a hablar es el Carcamoide. Vamos a ir oyendo y vamos a ir analizando y comentando lo que vaya diciendo a la luz de las Sagradas Escrituras. Comenzamos.
Mira vos qué bonito está citando 1 Timoteo 2.5, donde dice, porque hay un solo mediador, un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, que fue hombre. Así no se lee, Juan Carlos. Cristo Jesús, hombre, dice, está en estado presente, no pasado. No.
Ahí lo que está diciendo el Carcamoide es verdad, eso lo ha aprendido de mí. Ya lo he explicado yo muchísimas veces. Efectivamente, Pablo no estaba hablando en tiempo pasado, sino en tiempo presente. Pablo no dijo Jesucristo que fue un hombre, no, estaba hablando en tiempo presente. Cristo, el mediador, sigue siendo un hombre y sigue siendo nuestro mediador entre Dios y los hombres, porque Él es nuestro sumo sacerdote que media, que intercede por nosotros en el cielo, delante del Padre. Por lo tanto, ahí lo que dice el carcamoide, que ha copiado de mí, pues es absolutamente cierto. Si fuera verdad lo que enseña el hereje este de Juan Carlos, de que Cristo resucitado ya no es ningún varón, ya no es ningún hombre, pues Pablo hubiera mentido, así de sencillo, al decir que Jesucristo es un hombre en tiempo presente, pero un hombre evidentemente celestial, porque la Biblia es bien clara, hay hombres celestiales y hay hombres terrenales. Hay varones, lo mismo que hombre, hay varones celestiales y hay varones terrenales. Por eso es que al propio Señor Jehová, que es el mismísimo Señor Jesucristo en ese pasaje, de Éxodo capítulo 15, verso 13, verso 3, ¿cómo se le llama? Varón de guerra, hombre de guerra. Jehová es un varón de guerra, ahí lo dice bien claro. Un varón, un hombre, indicando así que hay hombres celestiales, hay varones celestiales. Cristo Jesús sigue siendo un varón, sigue siendo un hombre, pero repito, es un hombre celestial, un hombre transformado, un hombre inmortal, incorruptible. ¿De acuerdo? Esa es la verdadera enseñanza bíblica, la cual ni entiende, rechaza completamente este hereje llamado Juan Carlos Andrade. En este punto, por tanto, lo que enseña el carcamoide es totalmente cierto. Estaba hablando Pablo en tiempo presente, Jesucristo hombre. No dijo Jesús, Jesucristo, que fue que fue un hombre, que es la mentira asquerosa y del diablo que pretende hacernos creer este soplagaitar del Juan Carlos, que fue en tiempo pasado un hombre. Esa es la mentira del diablo que le enseña, cuando Pablo enseña absolutamente todo lo contrario. Y lo peor de todo es que este hereje, este apóstata arrogante del Juan Carlos Andrade, no se quiere arrepentir de su repugnante mentira, de su doctrina de demonios. No se quiere arrepentir, así que pues nada, pues peor para él. Seguimos escuchando al carcamoide.
Pues presente. Porque hay un solo Dios y también un solo mediador.
Bueno, el texto griego no dice solo. La palabra solo no aparece en un manuscrito griego. Ahí en este punto tenía razón lo que dijo el Andrade, que no dice eso. Dice porque hay un Dios y hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. La palabra solo fue añadida por los traductores para engañar a la gente con esta mentira diabólica, satánica del monoteísmo. Con la doctrina de la mentira asquerosa de que solo existe un Dios solitario. Eso jamás lo enseñó el apóstol Pablo, ni lo enseñó Jesús, ni se enseña la Biblia por ninguna parte. Ahí añadieron, metieron en ese pasaje de Pablo, los traductores metieron la palabra solo para engañar a millones de personas con esa doctrina apóstata repugnante de que solo hay un Dios, del monoteísmo. Que es lo que cree, por cierto, esta pobre criatura del carcamoide. En algunas cosas que enseñan, como en este tema, tiene razón, Cristo resucitado sigue siendo un hombre. Sin embargo, el pobrecito, la pobre criatura ignorante, miente descaradamente cuando dice que solamente hay un Dios, que solo hay un Dios. La Biblia jamás enseña semejante doctrina de demonios. La Biblia enseña que hay muchos dioses en el cielo y en la tierra, pero hay un Dios supremo, un todopoderoso supremo, que es el Padre Celestial. El Dios más grande de todos los dioses. Esa es la balanza de la verdadera enseñanza bíblica y que se conoce como enoteísmo, término teológico moderno, por supuesto no aparece jamás en la Biblia, pero es un término correcto, que es el enoteísmo, la creencia en un Dios supremo, un todopoderoso supremo, el Dios más grande de todos los dioses, que es el Padre Celestial. No hay ningún otro Dios igual a él. Y luego la existencia de otros muchos más dioses que son los hijos de Dios. No dioses paganos de las religiones paganas, no, por supuesto. Esos dioses falsos no existen. Estamos hablando de los hijos de Dios, a los cuales en la Biblia se le llama dioses. Eso se llama enoteísmo. El monoteísmo es una repugnante mentira del diablo. Es tan falso como el trinitarismo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, en ese punto, lo que enseña el carcamoide, pues es una burda mentira, es una doctrina antibíblica y diabólica. Eso de decir que la Biblia enseña el monoteísmo, eso es totalmente falso. Bien, seguimos escuchando a la criatura.
Cristo, entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre, antropos, ser humano, no hice, no está en pasado. Y la hora de mediación sigue en los cielos, no en la tierra.
Exactamente, muy bien dicho por el carcamoide, la obra de mediación efectuada por Jesús, claro que sigue en el cielo. Esto lo estuvimos viendo ayer en el segundo vídeo cuando estuve explicando esos pasajes de la epístola a los hebreos. Él es nuestro sumo sacerdote que intercede, que media por los suyos, por sus discípulos en el cielo, ante el Padre. está efectuando una labor de mediación, una labor sumo sacerdotal. Por lo tanto, decir que Jesús ya dejó de ser el mediador entre Dios y los hombres, que ya Jesús cuando murió en el madero dejó de ser el mediador, como enseña este hereje embustero y apóstata arrogante del Juan Carlos Andrade, pues es una asquerosa doctrina de demonios. Es absolutamente todo lo contrario de lo que enseña la epístola a los hebreos. Jesús sigue siendo el mediador entre Dios y los hombres, como muy bien está diciendo aquí el Carcamoide. Seguimos.
Romanos 8:34 dice: ¿quién es el que condena? Cristo Jesús, que murió así también. Mas el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Dónde sucede eso? En el cielo. Hebreos 4:14, teniendo pues...
Efectivamente, es un texto muy importante, ese pasaje de Romanos 8, que intercede por nosotros. Él es nuestro mediador e intercesor. Es el mediador, ¿de acuerdo? Él sigue intercediendo por los suyos en el cielo. Lo único que recomiendo aquí al Carcamoide que haga el favor, por cierto, que cuando argumente, cuando hable, que hable más despacio, porque parece una cotorra, una locomotora chiflada corriendo a 1000 por hora... Hable usted más tranquilamente, pausadamente, para que se le entienda mejor, y no hable de esa forma tan rápida y tan estúpida, porque lo único que está haciendo es el ridículo hablando de esa manera. Hable usted como una persona normal, como estoy hablando yo ahora, por ejemplo, vocalizando bien y hablando más despacio para que le entiendan mejor. Es el consejo que le doy a esta criaturita, al Carcamoide. Seguimos.
Era un sacerdote que trascendió los cielos, traspasó los cielos, dice Jesús, el Hijo de Dios, que bendigamos nuestra fe. Un sumo sacerdote que traspasó los cielos. Es un sacerdote intermedio entre Dios y los hombres.
Así es, muy bien lo que está diciendo el Carcamoide. Eso es lo que enseña claramente la Biblia y es, por desgracia, lo que rechaza este hereje arrogante y embustero llamado Juan Carlos Andrade. Seguimos.
Un sumo sacerdote es hombre en los cielos. 1 Timoteo 2:5 no está en tiempo pasado, está en presente.
Así es, está en presente. Dios y un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, no dijo Jesucristo que fue un hombre. Seguimos.
Hebreos 7:25-26, por lo cual también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ello, mediación. Porque convenía que tuviéramos tal sumo sacerdote santo, inocente, inmaculado, apartado de los pecadores, exaltado más allá de los cielos. No solamente en la tierra, Juanito. Has equivocado. Hebreos 8:1-2. Ahora bien, el punto principal de lo que se ha dicho es este: tenemos tal sumo sacerdote, el cual se ha sentado a la diestra de Dios, dice, a la diestra de la majestad en los cielos, está sentado como ministro, mediación, ministro del santuario, del tabernáculo verdadero, que el Señor erigió en el hombre. Hebreos 9:24 dice: porque Cristo no entró en lugar santo hecho por manos, una representación de verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora en la presencia de Dios por nosotros. Solamente en la tierra, Juanito.
Bueno, aquí dice que cuando dice para presentarse ahí en el cielo por nosotros, ahí nosotros evidentemente no se refiere por toda la humanidad, por todos los seres humanos de la tierra. Cuando dice nosotros se refiere nosotros, es decir, el que está escribiendo se incluye, nosotros, es decir, los verdaderos cristianos, los que creemos en Jesús, tenemos la verdadera doctrina, pues intercede por nosotros, es el mediador nuestro. Es el sumo sacerdote que intercede por nosotros ante el Padre, no por toda la humanidad. Es solamente un pobre idiota, ignorante, un hereje, podría decir que Cristo intercede por toda la humanidad, por todos los seres humanos del planeta. La palabra y nosotros se refiere siempre, siempre a los que creemos en la verdadera doctrina, los que creemos en Jesús, los que somos discípulos de Jesús. Seguimos.
Entonces Cristo, su obra de mediación sigue en el cielo.
Así es, efectivamente, la obra de mediación que hace Jesús, claro que está siguiendo, que sigue en el cielo. Efectivamente, él es el mediador, él es el puente, el mediador que nos lleva al Padre. Nadie va al Padre sino por mí. Y además está en el cielo haciendo esa labor de mediación. La sigue haciendo como sumo sacerdote que es, intercediendo por los suyos. Es decir, que Jesús ya dejó de ser mediador entre Dios y los hombres cuando murió, clavado en el madero, como enseña el hereje embustero del Juan Carlos Andrade, este apóstata de la fe que no se quiere y no le da la gana arrepentirse de esa espantosa herejía, de esa doctrina de demonios, pues es una repugnante mentira del diablo. Es todo lo contrario a lo que dicen todos esos pasajes de la Sagrada Escritura. El pobre, pues, la pisotea, la rechaza, se burla de esta verdad bíblica, así que, pues nada, si no se quiere arrepentir, pues ya sabe lo que le espera a este sujeto al final, donde van a ir a parar todos los mentirosos, lo dice bien clarito el libro del Apocalipsis. Seguimos.
Voy a leer lo que dice Hebreo 9:11, dice, estando ya presente Cristo, somos sacerdotes, los bienes que habían de venir, dice, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no he hecho de mano de saber, no.
Habla usted más despacito, el calcamoide, que así le van a entender mejor. No está hablando como una loca, de esa manera, porque se le entiende poco. Vocalice bien y hable más despacio. Aprenda de mí, como yo estoy hablando, explicando las cosas, pues intente usted hablar así, de la misma manera, para que todos le entiendan muchísimo mejor. Seguimos.
Y no por sangre de macho cabrío ni de cerdo, sino por su propia sangre entró una sola vez en lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención, dice. Versículo 24 dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano fibra del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros en la presencia de Dios, ¿verdad? Hebreo 4:4, 14 y 15 dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra reprofesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que nos puede compadecerse en nuestra flaqueza, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado, ¿verdad? Entonces la obra de mediación sigue en el cielo.
Efectivamente, la obra de mediación de Cristo, por supuesto que sigue en el cielo. Está a la derecha de Dios intercediendo por los suyos. Es una labor de mediación provisional. Es temporal, no es eterna. Es provisional. Cuando Él ya venga del cielo a la tierra, descienda del cielo a la tierra, esa labor, esa obra de mediación ya habrá terminado, por supuesto. Ya no necesitará Jesús estar intercediendo por nosotros ante el Padre, ¿no? Eso habrá ya terminado y ya esa labor de mediación pues ya no existirá. Es una labor, repito, que Jesús efectúa solamente de forma temporal, sentado a la derecha de Dios, intercediendo por nosotros. Es una labor provisional, temporal. Sigamos.
No solamente fue en la tierra, como está diciendo Juanito, ¿verdad? Romanos 8:34 también lo dice, que la obra de mediación sigue después. En el cielo está intercediendo Cristo por nosotros, dice Romanos 8:34, como sumo sacerdote, como hombre, 1 Timoteo 2:5 lo dice, no en tiempo pasado, sino en tiempo presente.
Así es, efectivamente, es un texto clave, está hablando hoy el apóstol Pablo en tiempo presente, porque hay un Dios, hay, no dice había, no dice había un Dios entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, no. Porque hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, hombre, pero vamos a ver, ¿cómo este mamarracho del Juan Carlos Andrade se le ocurre decir que Cristo resucitado ya no es un hombre? Payaso, soplagaitas, si ahí dice que es un hombre. Pero usted, ¿por qué pisotea y rechaza la palabra de Dios, la Sagrada Escritura, que es un texto tan claro que hasta un crío de 3 años lo entiende? Menos usted, que no llega a esa capacidad mental. Usted y el otro pollo mentiroso, el falso pastor Ricardo Morales, que no entienden un verso tan, tan sencillo como ese, de Jesucristo, hombre. Pero tan tontos son ustedes, tan subnormales e imbéciles son ustedes, que no entienden un versículo, unas palabras de Pablo tan sencillas como esas. Jesucristo, hombre, pues claro que sigue siendo un hombre en el cielo. Es un hombre, pero es un hombre, se lo repito, celestial, un varón celestial, que está a la derecha de Dios intercediendo por los suyos. Un varón, porque hay varones celestiales, ya se lo he demostrado bien clarito con la Biblia, pedazo de idiotas. A los ángeles mismos de Dios se les llama varones, y son celestiales, seres celestiales, no son terrenales, por lo tanto, hay varones celestiales y hay varones terrenales. ¿Entiende, idiota, o no? Andrade, imbécil, es un varón, es un hombre celestial. Hay hombres celestiales y hay hombres terrenales. Los hombres terrenales, lógicamente, somos corruptibles. Tenemos un cuerpo de carne y sangre que no puede heredar el reino de Dios. Se corrompe en el sepulcro. Pero hay hombres celestiales que no tienen un cuerpo corruptible. Es un cuerpo de carne celestial, incorruptible, inmortal. Esa es la carne que tienen los cuerpos gloriosos, los seres celestiales. ¿Lo entiende, idiota? Andrade, idiota, que es un pobre idiota, igual que el otro pobre idiota y hereje del falso pastor Ricardo Morales, que no entiende algo tan sencillo como eso que dice la Escritura, que dijo Pablo. El mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, así de simple. No dijo Jesucristo que fue un hombre, porque así es como lee el versículo este pobre imbécil del Andrade. Jesucristo que fue en tiempo pasado un hombre. Así es como lo leen estos pobrecitos desgraciados. Que no solamente estos dos pollos, el Andrade y el Ricardo Morales, sino los falsos cristianos que se hacen llamar testigos de Jehová, que enseñan exactamente la misma doctrina de demonios, la misma herejía, de que Cristo resucitado ya no es ningún hombre en el cielo. Es la misma, exactamente la misma. La han tomado de estos desgraciados, de estos falsos testigos de Jehová, porque jamás han visto a Jehová. De testigos de Jehová no tienen absolutamente nada, porque jamás le han visto con sus ojos. Un verdadero testigo de Jehová es aquel que vio con sus propios ojos a este Señor Jehová, ¿de acuerdo? Por lo tanto, son falsos testigos de Jehová, pues enseñan la misma patraña, la misma estupidez y doctrina satánica que enseñan estos dos gilipollas, que son el Juan Carlos Andrade y el Ricardo Morales. La misma mentira, que se refuta, vamos, de la forma más sencilla, como lo está refutando, por ejemplo, el Carcamoide en este debate. O lo estoy refutando yo. Seguimos.
Dice, ¿quién acusará a lo que escogido de Dios? Dice, ¿quién es el que condenará a Cristo, el que murió, más aún el que está también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros? La obra de mediación no solamente es aquí en la tierra, sino en el cielo también.
Lo vea, y lo dice bien clarito, es verdad. La obra de mediación de Cristo no fue solamente en la tierra, cuando murió, cuando entregó su vida voluntariamente, sino también actualmente en el cielo, como nuestro sumo sacerdote intercediendo por nosotros. Es una labor de mediación entre Dios, el Padre, y los hombres. Así de simple. Es una labor de mediación que todavía no ha terminado, sigue en vigencia. Es una mediación celestial que está efectuando Jesús, desde que ascendió al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Seguimos.
Ahora me citó 1 Corintios 15:50-55, que dice, vamos a leer de la Escritura. 1 Corintios, donde dice que carne y sangre no darían al reino de Dios. Bueno, carne y sangre mortal, bonito. Vamos a explicarte la resurrección.
Muy bien lo que está diciendo aquí ahora el Carcamoide. Escucha lo que va a decir, porque es exactamente lo mismo que he dicho yo. Lo ha tomado, lo ha copiado de mí la criaturita, porque es un discípulo mío, uno de los tantos. Y lo que va a decir, pues es totalmente cierto. Es lo mismo que yo he explicado sobre ese pasaje de Pablo. Carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios. Pongan atención.
Sucede la resurrección. 1 Corintios 15:36 dice... Bueno, vos solo leíste esto. Más esto digo que, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. O sea, carne y sangre que es corruptible, mortal, no puede heredar el reino de los cielos.
Exactamente, eso es lo que dice el versículo completo de Pablo. Porque la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, es decir, no pueden vivir en el cielo. ¿Y a qué tipo de carne y sangre se refería Pablo? Pues lo dice en el resto del versículo. Ni la corrupción, heredar la incorrupción. ¿A qué se refiere Pablo cuando dijo ahí la corrupción? Pues al cuerpo nuestro que tenemos, que se corrompe, que se pudre en la tumba, no puede heredar el reino de Dios. Ese es el tipo de cuerpo carnal, sanguíneo, que no puede vivir en los cielos. Pero los cuerpos de carne celestial, por supuesto que sí pueden heredar el reino de Dios, y son cuerpos celestiales, gloriosos. Es una carne, pero es una carne celestial, incorruptible. Es una carne física, un cuerpo totalmente físico, como ya lo he demostrado en los dos anteriores vídeos. Es una carne que se puede ver, se puede tocar, pero es una carne celestial. No es la misma carne que tenemos nosotros aquí en la tierra, no es la misma carne y hueso que tenemos aquí en la tierra, la cual se corrompe, se pudre en la tumba. Es a lo que se refería Pablo en ese tremendo pasaje que ha leído aquí el Carcamoide. Seguimos.
Que es inmortal, ¿verdad? 1 Corintios 15:33 dice, necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muriere antes. O sea, que lo que se siembra tiene que morir para ser vivificado. ¿Qué es lo que se siembra en el sepulcro? El cuerpo. El cuerpo va a ser revivificado. 1 Corintios 15:36 lo dice. Y lo que siembras, no siembras del cuerpo, que ha de ser sino el grano desnudo, ya sea de trigo de otro grano. 50 dice, más esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredar la incorrupción. Aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento de abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados sin corrupción y nosotros seremos transformados. ¿Cómo acontece la transformación del cuerpo? Porque es necesario que esto corruptible, esto sea vestido como una vestimenta de la incorrupción. Y esto mortal, ¿qué es lo mortal? En la teología paulina, cuando habla de Pablo, habla de lo mortal, se refiere al cuerpo mortal. Romanos 6:7, así.
Bueno, ahí no es exactamente así. Cuando Pablo habla de lo mortal, se refiere a la persona, al ser humano mortal, a la persona, no solamente al cuerpo físico de carne corruptible, no, se refiere a la persona, al ser humano. Somos seres mortales, no seres inmortales. Esto mortal, es decir, nosotros mismos, esto mortal se vista de inmortalidad. Nosotros los mortales, los seres humanos mortales, seremos vestidos de inmortalidad. Por lo tanto, eso que dice muchos, como el Carcamoide, que ahí cuando habla de lo mortal se refiere solamente al cuerpo físico que tenemos, eso es falso, eso es mentira. Se refiere a la persona, al ser humano mortal, como le dijo Dios a Adán. Tú, Adán, tú eres polvo y al polvo volverás. Génesis 3, 18 y 19. No le estaba hablando solamente a su cuerpo, al cuerpo de Adán, no. Tú, Adán, tú eres polvo y tú volverás al polvo. No solamente tu cuerpo, sino tú, la persona de Adán. Pues lo mismo ocurre en este caso. Esto mortal se refiere a la persona. Al ser humano mortal será vestido de inmortalidad. Y será transformado en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, con un cuerpo inmortal, celestial, glorioso. ¿De acuerdo? Eso de decir que esto mortal solamente se refiere al cuerpo físico, es falso. Es mentira, Carcamoide. Es una doctrina de demonios. Es el ser humano mortal, se refiere a la persona, al ser humano, no solamente a su cuerpo físico, ¿de acuerdo? Esa es la verdadera enseñanza bíblica, la cual rechaza el Carcamoide. En este punto está totalmente equivocado, está errado, y bueno, espero que alguna vez se arrepienta de esa herejía. Seguimos.
Y 5, si no me equivoco, así lo dice. Pablo habla del cuerpo mortal. Y esto mortal sea vestido de inmortalidad. O sea que la inmortalidad es como una prenda, como una vestimenta que va a cubrir el cuerpo mortal, el cuerpo que incorrupte.
Que va a cubrir a la persona mortal, es la persona la que muere y va al sepulcro. La persona, el ser humano, será vestido de inmortalidad. Es lo que estaba enseñando el apóstol Pablo en esos pasajes. Seguimos.
Corruptible, o sea, cuando la Biblia habla de corruptible, que es harto, significa que se pudre. ¿Qué es lo que se pudre? Todo lo que es materia orgánica, carne, hueso, ¿verdad? Eso es lo que se pudre en la tumba. Entonces, eso que es corruptible va a ser vestido de incorrupción. Y esto mortal, que es el cuerpo, será vestido de inmortalidad.
Esto mortal, lo voy a repetir, se refiere a la persona mortal, a la persona que es la que muere y la que va al sepulcro. La persona, el ser humano, cuando da su último suspiro, su espíritu, su energía sale del cuerpo, está muerto. Es el ser humano, la persona, la que vuelve al polvo de la tierra. Pero si lo dice el mismísimo Dios, idiota. Ahí en Génesis 3, 18 y 19, tú eres polvo, Adán, tú, y al polvo volverás, tú eres el que volverás al polvo. No le dijo a Adán, mira, Adán, tu cuerpo es polvo, nada más, y será solamente tu cuerpo lo que volverá al polvo de la tierra, pero tú no, tú en realidad seguirás vivo por ahí en un más allá. Le dijo Dios eso a Adán, ¿verdad que no, majadero? Dijo, tú eres polvo y tú eres el que volverás al polvo. Dejarás completamente de existir, porque eso es lo que significa volver al polvo de la tierra. Estaba refiriendo a la persona de Adán. Dios, el Señor, le estaba hablando a Adán. No le estaba hablando solamente a su cuerpo. No le estaba diciendo, oye, Adán, solamente tu cuerpo volverá al polvo de la tierra. ¿Verdad que no, criatura? Era la persona, es la persona, el ser humano, los que volvemos al polvo de la tierra cuando morimos. Somos seres mortales, corruptibles. Por eso tenemos que ser vestidos, transformados y revestidos de inmortalidad cuando seamos transformados a la venida gloriosa del Señor Jesús. Seguimos.
Entonces, este cuerpo va a ser revivido, ¿verdad? Pablo dice en Romanos 8:11 que el cuerpo va a ser vivo.
Además, esto que está diciendo el Carcamoide es que no tiene que ver nada con el tema central del debate, que si es Jesucristo, si Jesucristo resucitado sigue siendo un hombre o no. Ese es el tema central del debate, del cual el Cargamoide se ha desviado completamente, pues hablando, simplemente hablando del cuerpo resucitado. Pues no, estamos hablando de si Jesús sigue siendo un hombre o no. Ese es el tema del central del debate, del cual usted pues se ha desviado totalmente. Seguimos.
Romanos 8:11, si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús que mora en vosotros, el que levantó a Cristo de entre los muertos, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora.
El tema del debate no es el asunto de la inmortalidad, si el alma es mortal, es inmortal, si somos mortales, si somos inmortales, que ese no es el tema, criatura, que usted no sabe ni debatir, ha desviado completamente el tema del debate hablando del asunto de la inmortalidad, y ese no es el asunto. El asunto es si Cristo, cuando resucitó, dejó de ser un varón, un hombre, sí o no. Ese es el tema, criatura. Lo ha desviado usted totalmente, hablando de algo completamente diferente. Usted, de verdad, amar de hablar rápido como un loro, que casi no se le entiende, de repetir y recitar constantemente versículos de la Biblia sin comentarlos. Simplemente los está leyendo de la Biblia como un loro. Está leyendo versículos, pero no hace comentarios de texto, no los está comentando. Y encima, para remate, se ha desviado totalmente del tema del debate, del tema central. Seguimos escuchando a la criatura, al Cargamoide.
Otro. Versículo 23, y no solo ellos, sino que también nosotros, teniendo la primicia del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción. Esto es la redención. Redención del cuerpo. ¿Cuándo acontece eso?
O sea, que no, ese no es el tema del debate, necio. De la redención del cuerpo, de nuestra transformación, de cómo vamos a resucitar, de si somos mortales o somos inmortales, que ese no es el tema. El tema es de si Jesús resucitado es un hombre o no es un hombre, ya está. Es así de sencillo. Y ha desviado totalmente el tema al Cargamoide, es increíble. Es increíble, una persona que en realidad no sabe usted debatir, no sabe debatir, no sabe mantener un debate. Pues no se ha centrado en el tema del debate, se ha desviado totalmente. ¿Lo que ha dicho es correcto? Sí, es correcto, en un 90%, sí. En un 90%, porque eso que ha dicho usted, que lo único que se corrompe, lo que muere es solamente el cuerpo, pues es mentira, es una asquerosa mentira del diablo, porque lo que vuelve al polo de la tierra es la persona, el ser humano, la persona, como le dijo el Señor a Adán. Tú volverás al polo de la tierra, tú, no solamente el cuerpo. ¿Lo entiende, criatura? Así que en este punto se ha desviado de la Biblia totalmente el Cargamoide. Pero bueno, el resto que ha dicho, de que Jesucristo resucitado sigue siendo un hombre, que sigue mediando, sigue siendo nuestro mediador en el cielo, es totalmente cierto, es verdadero, como ya lo he explicado en estos tres vídeos. Seguimos.
El cuerpo se ha transformado cuando se ha vestido de inmortalidad e incorrupción, ¿verdad? Y la carne se ha vivificada. Entonces, él dice que Cristo ya no es hombre. Yo enseño.
Ahí sí, criatura, ya ha vuelto usted al tema central del debate. Bien, bien, criaturita. Venga, vamos a ver qué dice el Cargamoide.
Y tú le enseñas que Cristo Jesús tiene las dos naturalezas, tanto la humana, porque Apocalipsis 21 dice: yo soy el linaje de David.
Exactamente, Jesús sigue conservando su naturaleza humana porque lo dice Apocalipsis 22, yo soy el linaje de David, es decir, el descendiente físico, biológico, carnal del rey David, sigue por tanto siendo un hombre, porque si no fuera un hombre en el cielo, sería totalmente ridículo y falso que Cristo hubiera dicho, yo soy del linaje de David. ¿Cómo va a ser del linaje de David si ya no es un hombre en el cielo? Como enseñan estos herejes y falsos cristianos como el Juan Carlos Andrade y los atalayados y el Ricardo Morales. Si Jesús dice que él es el linaje de David, el descendiente de David, pues claro que tiene que ser un hombre. Claro que es un hombre en el cielo, pero es un hombre celestial, un hombre transformado. ¿De acuerdo? Seguimos. Por supuesto no es un hombre como nosotros, igualito que nosotros, con un cuerpo corruptible, un cuerpo mortal, no. Un hombre transformado, un hombre celestial, un varón celestial, tal como enseña la Biblia. Seguimos.
Tiene la descendencia del rey David, tiene la genética del rey David. El pacto davídico dice que los descendientes del rey David serán para siempre, ¿verdad? Y es un pacto irrevocable. La primera Corintios 15:47 dice: el primer hombre es de la tierra, el segundo hombre, antropos, el griego es ser humano, que es del Señor, es del cielo, la palabra.
Muy bien, eso es un texto muy importante el que acaba de citar el Carcamoide. El segundo hombre es del cielo. Fíjese cómo lo llamó el apóstol Pablo. El segundo hombre. ¡Hombre! Si lo llamó hombre a Cristo resucitado, es porque es un hombre, sigue siendo un hombre. De lo contrario, no lo hubiera llamado al segundo hombre. El primer hombre era de la tierra, refiriéndose a Adán, estaba hecho del polvo de la tierra, claro. Y el segundo hombre es del cielo. Un texto que hasta un crío de 3 años lo entiende, menos este hereje y embustero patológico del Juan Carlos Andrade y el falso pastor del Ricardo Morales. No entienden un texto tan sencillo, tan simple como ese de Pablo. El segundo hombre es del cielo, claro. Este hombre celestial es del cielo. Jesucristo resucitado sigue siendo un hombre, pero es un hombre del cielo, un hombre celestial. Seguimos.
Es Urano. Urano significa cielo celestial, hombre celestial, las dos naturalezas.
Exactamente, muy bien, Calcamoide.
El ser humano celestial, 1 Corintios 15, 47 lo dice. Entonces, aquí Juanito niega la naturaleza humana al Señor. La Escritura enseña la naturaleza, tanto la divina, espiritual y la humana.
Muy bien, efectivamente, tiene en el cielo las dos naturalezas, la divina, por eso se le llama espíritu, espíritu vivificante, a Cristo resucitado, y también tiene la humana, él sigue conservando su naturaleza humana, es el hijo del hombre, el segundo hombre que es del cielo, ahí lo dice bien claro, sigue teniendo naturaleza humana, él es del linaje de David, el descendiente de David, por lo tanto es un hombre, pero un hombre celestial, y además tiene por supuesto naturaleza divina, él es un Dios, es un ser celestial, un ser poderoso, es lo que significa la palabra Dios, tiene la naturaleza divina, naturaleza divina y naturaleza humana. Esa es la verdad bíblica, la sencilla verdad bíblica. Cuando vivió en la tierra, en su tiempo de ministerio, lógicamente solo tenía una naturaleza, que era la humana, así lo enseña la Biblia, Filipenses 2, estando en forma de hombre, no dijo en forma de Dios y de hombre, no, en forma de hombre. Cuando vivió en la tierra, solo tenía la naturaleza humana. Luego la naturaleza divina la retomó cuando Dios el Padre le resucitó. Entonces recobró esa naturaleza divina que él ya tenía en el cielo, antes de venir a la tierra. Seguimos.
Tiene Cristo. Así como 2 Pedro 1.4 dice que los redimidos participarán de la naturaleza divina, ¿verdad?
Exactamente. También nosotros, los verdaderos cristianos, vamos a ser participantes de la naturaleza divina, dijo el apóstol Pedro en ese tremendo pasaje. Sí, tendremos la naturaleza divina, seremos dioses. Cuando seamos transformados, cuando resucitemos, tendremos esa naturaleza divina, que es una promesa de Dios, todavía no la tenemos. La promesa que Dios nos ha dado es esa, tener, ser participantes de su naturaleza divina. Es algo que vamos a recibir en el futuro, cuando el Señor venga en gloria y resucitemos, seamos transformados, en un instante vamos a recibir esa naturaleza divina. Ahí lo dice bien claro ese texto de Pedro que acaba de citar el Carcamoide. Seguimos.
Ahora, él dice que, él me cita a Lucas 24, 44, dice que un espíritu no tiene carne y hueso, pero aquí Cristo está corrigiendo a los discípulos. Estando ahí hablando estas cosas, Jesús mismo se puso en medio de ellos, le dijo, pasa a vosotros. Entonces, ellos espantados y atemorizados pensaban que veían un espíritu, dice. Mas él le dijo, porque está turbado y su buen pensamiento en vuestro corazón, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Tal Pai ve que un espíritu no tiene carne y hueso, como veis que yo tengo. Entonces aquí Cristo está enseñando la resurrección somática, está corrigiendo a los discípulos. O sea, Juan Carlos me está dando a entender que Cristo aquí está engañando a sus discípulos, ¿verdad? Él está dando a entender que Cristo está enseñando una resurrección somática, pero no es somática, ¿verdad? No es una resurrección humana, física, de carne y hueso. Es totalmente ridículo, porque aquí Cristo, si Cristo está diciendo una cosa que no es, está engañando a la gente. Es un mentiroso, está siendo mentiroso al Señor Jesucristo, ¿verdad? Efesios 5:30.
Bueno, respecto a este pasaje de Lucas, esas palabras de Jesús, un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. Ya lo he explicado ayer en el segundo vídeo, una explicación bien clarita. La palabra griega que ahí se utiliza es neuma, que significa viento, es decir, es una energía. El viento es una energía. El viento, aliento. Eso es lo que significa neuma. ¿Y qué es lo que dijo Jesús a sus apóstoles? Pues les dijo, tocadme y palpadme. Que un espíritu, es decir, neuma, una energía, al viento. El viento es una energía. No tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo, lógico. El viento no tiene carne ni huesos. ¿Habéis visto alguna de vosotros una ráfaga de viento que sea de carne y huesos? ¿Verdad que no? Ridículo. El viento, una ráfaga de viento, no tiene carne ni huesos. Pues es lo que dijo Jesús. El neuma, el viento, no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Ahí lo dice bien claro. Que Cristo resucitado es de carne y huesos. De carne y huesos. Lógicamente no es una carne y huesos terrenal, hecha del polvo de la tierra. Ya no se corrompe, no es de carne y huesos hecho de aquí, del polvo de la tierra, sino que es totalmente cambiada, diferente. Es un cuerpo celestial, carne y huesos celestial, ¿de acuerdo? Es lo que le dijo Jesús a sus apóstoles. Bien clarito. Él no era ningún fantasma, ninguna fuerza, ninguna energía, ninguna ráfaga de viento. Era un cuerpo totalmente físico y carnal, hasta el punto de que pidió que le dieran de comer un pescado asado y un panal de miel, y él lo comió delante de ellos, indicando así que los cuerpos resucitados, los cuerpos celestiales, perfectamente pueden comer, como lo hizo Jesús. Y lo mismo harán los verdaderos cristianos cuando resuciten con un cuerpo semejante, con un cuerpo de carne y huesos celestial. Ese es el verdadero significado de esas palabras de Jesús ahí en el pasaje de Lucas. Un espíritu no tiene carne ni huesos. Claro, un neuma, el viento, una ráfaga de viento no tiene carne ni huesos, lógico, eso es lo que estaba diciendo, porque esa es la palabrita griega que ahí se utiliza, neuma, que significa viento, aliento, ¿de acuerdo? Ese es el verdadero significado, la verdadera exégesis, que por cierto, pues no lo ha explicado bien aquí el carcamoide. Yo sí que lo acabo de explicar bien, ese es el verdadero significado de esas palabras, él no lo ha explicado correctamente. Ha creado un poquito de confusión porque no ha ido al significado, a la palabra griega que ahí se utiliza, que es neuma. Y lo ha omitido totalmente el carcamoide. Seguimos.
El apóstol Pablo, vi la pechita, siglo II, las primeras traducciones de la Biblia dice, Efesios 5:30 dice, porque no somos miembros de su cuerpo, de su carne y de su hueso, pechita antigua. Carne y hueso, ¿verdad? Pero como yo lo he dicho, es un ser humano glorificado.
Efectivamente, somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos, indicando así que el cuerpo resucitado de Cristo es de carne y huesos. Claro que es de carne y huesos, pero es una carne y huesos celestial. No es exactamente el mismo cuerpo de carne y huesos que tenemos nosotros, que es un cuerpo sanguíneo el nuestro, un cuerpo corruptible que se pudre en la tumba. Sin embargo, el cuerpo celestial que tiene Cristo, pues no, es incorruptible. Es un cuerpo de carne y huesos que no se corrompe. Es un cuerpo celestial. Es un hombre celestial, ¿de acuerdo? Y el cuerpo que tiene de carne y huesos, pues no está hecho de la misma materia con el cual está hecho el nuestro. Esa es la sencilla y verdadera enseñanza bíblica, la cual rechazan estos herejes, estos apóstatas de la fe, como el Juan Carlos Andrade o el falso pastor Ricardo Morales. Seguimos.
Entonces, él dice que no hay seres humanos en los cielos, pero el apóstol Pablo, el apóstol Juan, aquí nos habla, que él tuvo una visión del cielo que dice así, vamos a ver.
Bueno, que dicen ellos que no hay seres humanos en el cielo, que no hay varones. Recuerde que varón y ser humano, un hombre, es lo mismo. ¿Cómo que no hay varones en los cielos? ¿Cómo se le llama a los ángeles en la Biblia? Varones. ¡Varones! Hombre, por lo tanto, cuando estos mamarrachos, estos dos pollos del Juan Carlos Andrade y el Ricardo Morales dicen que no hay varones en el cielo, en los cielos, pues sencillamente están mintiendo. Porque los ángeles, ¿dónde viven? ¿Dónde tienen su morada? En los cielos. Y se le llama varones. ¡Varones! O lo que es lo mismo, hombres. Como leemos ahí en texto que ya vimos en el Génesis 18. Que tres varones se le aparecieron a Abraham en el encinar de Manre. Tres varones. Y resulta que eran dos eran ángeles y al otro se le llama Jehová. Jehová, se le llama varón, varón, Jehová, Jehová es varón de guerra, y vino, descendió del cielo, acompañado por dos ángeles, dos varones celestiales. A los tres se les llama varones. Así que decir que no hay varones celestiales, que no existen, es una asquerosa mentira del diablo. Así de simple. Bien, vamos a seguir escuchando al carcamoide.
Esta cosa, miré aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblo, lengua y nación, delante del trono, en la presencia del Cordero, vestido de ropa blanca y palmas en las manos, y aclamaban a gran voz, diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado al trono y al Cordero. Aquí el apóstol Pablo dice que lo miró de todas tribus, pueblo, lengua y nación. O sea, tiene sus rasgos, ¿verdad? Rasgos humanos, ¿verdad? Es fácil demostrar que Cristo tiene la naturaleza, tanto la humana como la divina.
Ok, mira, el asunto aquí,
Cárcamo. Bien, ahí ya termina su participación el carcamoide. Ahora vamos a escuchar la respuesta de este hereje, de este embustero llamado Juan Carlos Andrade.
Es que confundes, ¿no? La obra mediadora, yo ya expliqué lo que es mediador. Jesucristo es mediador por su sacrificio que hizo, ¿dónde? En el Calvario. Y ese sacrificio lo hizo como ser humano, como hombre, como ser humano. Por eso dice primera de Timoteo que hay un Dios y un mediador entre los hombres. ¿Quién? ¿Quién es el mediador? Jesucristo, hombre. ¿Pero por qué es el Jesucristo hombre? ¿Quién hizo el sacrificio?
Pero no se da cuenta, idiota, imbécil, que no dice Jesucristo que fue un hombre. Que Pablo estaba hablando en tiempo presente, muchos años después de que ya Jesús se ofreciera en sacrificio en el madero. ¡Jesucristo, hombre! ¡No dice Jesucristo que fue un hombre! ¡Ya se lo ha explicado un montón de veces, idiota! Y no solo eso, encima este mamarracho, este soplagaitas e idiota dice que no, que ahí terminó ya su labor de mediación cuando Jesús murió en el madero. Pero ¿cómo va a terminar su labor de mediación, imbécil, tarado, si la Epístola a los Hebreos dice bien clarito que sigue siendo nuestro mediador, que intercede como sumo sacerdote, intercede por los suyos ante el Padre, ahí en el cielo, a la derecha de Dios? Nuestro sumo sacerdote, mediador, intercesor. Por lo tanto, usted miente. Miente, gilipollas, cuando dice que ya su labor de mediación terminó, tarado. Él sigue efectuando su labor de mediación celestial en el cielo, ante el Padre Celestial, como sumo sacerdote, y lo explica muy bien. Esto ayer lo estuve explicando, comentando esos pasajes bíblicos de la Epístola a los Hebreos. Sumo sacerdote que media, que intercede por nosotros en el cielo. ¿Lo entiende, idiota? Por lo tanto, usted miente, pero claro, usted no jamás va a reconocer sus mentiras y herejías, porque es así, de hijo de Satanás y arrogante. Arrogante, que es incapaz de reconocer las mamarrachadas, las herejías que usted dice. Decir que Cristo ya dejó de ser mediador entre Dios y los hombres cuando él murió en el madero es una herejía de marca olímpica. Es una imbecilidad digna de un auténtico subnormal. Un subnormal. Cristo, claro que era mediador entre Dios y los hombres cuando vivió en la tierra. Se ofreció un sacrificio. Él es el camino que nos lleva al Padre. Pero sigue siendo mediador, o ahora es un mediador celestial, no es un mediador terrenal, sino un mediador celestial que intercede por los suyos ante el Padre. Es el sumo sacerdote que intercede por su iglesia, por los suyos. ¿De acuerdo, idiota? Así que usted miente cuando enseña esa mamarrachada de que Jesús ya dejó de ser un hombre cuando murió en el madero y que ya no es mediador. Eso es una herejía satánica 100%. Una mentira diabólica. Es una espantosa doctrina de demonios lo que usted enseña. Porque si hubiera sido solamente un hombre cuando vivió en la tierra y ya dejó de ser hombre, pues Pablo nunca hubiera dicho Jesucristo hombre. Lo que hubiera dicho es Jesucristo que fue un hombre, así de simple. Seguimos escuchando a este imbécil.
¿Y Jesús? ¿Y dónde lo hizo? ¿En la tierra o en el cielo, Cárcamo? Ah, esto hizo obviamente.
Pues claro que el sacrificio de Cristo en el madero lo hizo la tierra, retrasado mental. No lo iba a hacer en el cielo o en el planeta Marte. Pues claro que lo hizo en la tierra, idiota. Se ofreció un sacrificio aquí en la tierra, concretamente en la tierra de Israel, ahí en Jerusalén. Pues claro que no fue en el cielo, es un normal. Ese sacrificio se entregó a sí mismo aquí en la tierra y en el cielo pues está efectuando una labor de mediación, de intercesión, de sumo sacerdote en el cielo, como dice repetidamente esos textos de la Epístola a los Hebreos. Seguimos.
En la tierra, pues, En la tierra fue donde derramó su sangre. Por eso te puse al inicio de que en el antiguo pacto los sacerdotes se presentaban con la sangre rociada de un animal, de un animalito y cualquier cosa de esas, ¿no es cierto? Después, ¿cuál dice? El nuevo pacto es la sangre propia de Jesucristo. Ese nos da el pasaporte, como cuando entras a América, el pasaporte para entrar a la presencia de Dios por la sangre derramada de Cristo. No solo Cristo se presenta ante Dios, nosotros, dice el apóstol Pablo, tenemos entrada directa al lugar santísimo. Eso quiere decir a la presencia de Dios por ese sacrificio que hizo Jesús ahí en el madero, en el Calvario.
Este sujeto, este soplagaitas y gilipollas, está obviando, está ignorando completamente la labor de mediación que Jesús actualmente efectúa en el cielo, desde que ascendió al cielo y se sentó a la derecha de Dios. La está obviando, la está rechazando, la está ignorando totalmente. Este pobre idiota ahora ya no enseña por ninguna parte que Jesús en el cielo está mediando, está intercediendo por los suyos. Es nuestro abogado defensor, nuestro sumo sacerdote, pues nada, lo rechaza, lo ignora, lo quita. O sea, no cree en eso. Cree que Jesús solamente fue el mediador entre Dios y los hombres cuando Jesús aquí en la tierra entregó su vida, en el madero. Es lo que la doctrina de demonios que enseña a este pobre gilipollas e ignorante, cuando la Biblia enseña todo lo contrario. Dice que Jesús sigue siendo nuestro mediador en el cielo, mediador entre Dios y los hombres, porque está efectuando en el cielo una labor sumo sacerdotal, intercediendo por lo suyo. Lo dice bien clarito la epístola a los Hebreos. Seguimos escuchando a este idiota.
El sacrificio, el mediador, por eso Jesús dijo, yo soy el camino. Entonces, esa obra mediadora...
Y ya Jesús ha dejado de ser el camino que nos lleva al Padre. O sea, fíjense la doctrina que enseña este retrasado mental, este imbécil. Dice, Jesús es el camino, la verdad y la vida, el camino que nos lleva al Padre, pero solamente cuando estuvo en la tierra. Ya Jesús ya no es el camino que nos lleva al Padre, ya no es el mediador. El mediador, el camino, es lo mismo, el mediador que nos lleva al Padre, ya no lo es, ya dejó de serlo, ya no es el mediador, ya no es el camino que nos lleva al Padre Celestial. Es lo que está diciendo. Es la herejía, la espantosa doctrina demoníaca que está enseñando este pobre gilipollas, este enfermo llamado Juan Carlos Andrade. Ahí lo tenemos. La nueva doctrina enseñada por este idiota. De que Cristo ya no es el camino que nos lleva al Dios Supremo, al Padre Celestial. Seguimos.
Jesucristo está vigente, por eso es que está en presente, pues. Cárcamo, porque eres nuestro mediador. Él es para acoger a cualquier persona el camino para llegar al Padre.
Y ahora acaba de decir que él es nuestro mediador. Pero vamos a ver, idiota. Pablo dijo, nuestro mediador, hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Y ahora acaba usted de decir hace 2 segundos que él es tiempo presente. Él es nuestro mediador. Pues si es nuestro mediador, entonces es un hombre. Porque lo dice Pablo, Jesucristo, hombre. Él es el mediador. Él lo dice. Un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Usted dice que Jesús sigue siendo nuestro mediador, por lo tanto usted mismo está diciendo que Jesucristo sigue siendo un hombre. Usted mismo se acaba de poner la pistola a la cabeza y se ha suicidado. Ahí lo tienen. Se acaba de suicidar este pobre gilipollas, reconociendo que Cristo sigue siendo nuestro mediador. Seguimos.
Llegamos a través de Jesucristo, pero es muy diferente a ser el intermediario. Jesucristo es un...
Mediador es lo mismo que intermediario, gilipollas, intermediario, intercesor, mediador. Es exactamente lo mismo, significa lo mismo. El mediador, el abogado, el intercesor, es lo mismo. Esa es la labor actual que Jesús efectúa en el cielo ante el Padre. Mediando, intercediendo como sumo sacerdote, intercediendo por los suyos. Seguimos.
Intermediario, porque si tú cometes una falta, ¿qué dice la Biblia? Te arrepientes, te apartas, alcanzas misericordia. Abogado tenemos a Jesucristo, quien nos...
¿Y un abogado no es un mediador? Idiota, no es un mediador, no es un intercesor. Pues claro que es un abogado que intercede, que media por nosotros. Eso es un abogado, esa es la labor actual que Jesús realiza en el cielo. Seguimos.
Y nos presenta nuevamente limpios ante la presencia de Dios. Pero ¿cómo lo hace esto? ¿Cómo lo hace esto nuestro Señor Jesucristo? Ahí dice Romanos capítulo 8, versículo 26. Y de igual manera, dice, el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. Dice, pues, ¿qué hemos de pedir? ¿Cómo conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo, ahí está. Pero esto son, mira, que es un tema recontra que fácil cuando leemos la Biblia. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu. ¿Y quién es el Espíritu? ¿Ah? ¿Qué dice el apóstol Pablito? Porque el Señor es el Espíritu. Esto lo entiendes tú, niño de pecho.
Pues claro, yo está claro que Cristo resucitado es Espíritu, es un Espíritu, eso nadie lo niega. Tiene su naturaleza divina, él es un espíritu porque es un ser celestial, glorioso, pero al mismo tiempo tiene también la naturaleza humana. Sigue siendo un hombre, pero un hombre celestial. Tiene naturaleza divina y naturaleza humana. Él es un espíritu, es espíritu vivificante, de la misma manera que el Dios Padre también es un espíritu, Juan capítulo 4, de la misma manera que los ángeles también son espíritus, Hebreos capítulo 1. Pues Cristo también es un espíritu. ¿Por qué? Porque es un ser celestial. El ser un espíritu, eso no significa de ninguna manera que no tenga un cuerpo físico, un cuerpo de carne celestial, no. El Dios Padre, los ángeles tienen cuerpos celestiales, cuerpos gloriosos, tienen un cuerpo, soma, en griego, un cuerpo idiota, un cuerpo, soma, cuerpo físico, palpable. Eso es lo que significa la palabra griega soma. Es un cuerpo espiritual. ¿Por qué espiritual? Porque está guiado, está lleno y guiado por el Espíritu de Dios. Eso es lo que significa la expresión bíblica cuerpo espiritual. Cuerpo glorioso. Cristo es un espíritu, es un ser celestial, un ser divino y al mismo tiempo es un hombre del linaje de David, un ser humano. Ahí tenemos las dos naturalezas, la divina y la humana. Eso es lo que es Jesús, un espíritu vivificante y al mismo tiempo es un hombre celestial. Tiene un cuerpo celestial, un cuerpo físico de carne y huesos celestial, incorruptible, tal como Jesús se lo mostró bien clarito a sus discípulos después de resucitar, como ya vimos en ese texto de Lucas. Un espíritu no tiene carne ni huesos como Jesús tiene, claro, porque un neuma, una energía, un viento, una ráfaga de viento, pues claro, no tiene carne ni huesos, como es lógico, como es obvio. Esa es la palabra griega que ahí aparece. Neuma, que significa viento, aliento. Seguimos.
El que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. ¿Quién intercede por nosotros? Jesucristo, nuestro abogado. Y
mira lo que acaba de decir. ¿Quién intercede actualmente por nosotros? Jesucristo, nuestro abogado. Por lo tanto, ahí lo tenemos. Sigue siendo nuestro mediador, pedazo de idiota. Si Jesús reconoce usted que está en el cielo intercediendo por nosotros, pues significa que nuestro mediador, lo entiende subnormal, es nuestro mediador, nuestro abogado defensor, nuestro sumo sacerdote, que intercede por nosotros ante el Padre. Por lo tanto, sigue siendo un hombre, como dijo Pablo. Hay un Dios y un mediador en tiempo presente entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre, claro. Sigue siendo un hombre, sigue siendo el mediador, pero en el cielo, ya no en la tierra, sino en el cielo, que intercede por nosotros, nuestro intercesor, nuestro abogado, aquel que intercede por nosotros ante el Padre con gemidos indecibles. Es este Espíritu. Espíritu, que es el Señor Jesucristo, por supuesto, espíritu vivificante, pero que al mismo tiempo es un hombre celestial, como ya he demostrado bien clarito en estos vídeos. Seguimos.
¿Cómo? En espíritu, pues ahí dice el espíritu, ahí no dice el hombre. En 1 Timoteo, ¿por qué dice que hay intermediario entre Dios y los hombres? Jesucristo, hombre, porque su obra redentora está vigente, pues eso no está caducado. Nosotros tenemos de entrada directa al hogar santísimo por ese sacrificio de Jesús.
Vamos a ver, idiota. A Cristo se le llama en el Nuevo Testamento espíritu, espíritu vivificante, y también se le llama varón, se le llama hombre, las dos cosas. ¿Lo entiende, imbécil? En las dos cosas es un espíritu y también es un hombre. ¿Por qué es un espíritu? Porque tiene un cuerpo espiritual, porque es un ser celestial, un Dios. ¿Y por qué es un hombre? Porque conserva su naturaleza humana. Él es el linaje de David, el descendiente de David, como dice el propio Jesús en Apocalipsis capítulo 20. Él es un hombre celestial, que media, que intercede por nosotros, es nuestro mediador, como dijo Pablo en el texto de 1 Timoteo capítulo 2, ahí lo tenemos. Porque si él ya no fuera un hombre, Jesús, y esto ya lo hemos dicho tanto el Carcamoide como yo, un millón de veces, Pablo nunca hubiera escrito esas palabras que aparecen ahí en 1 Timoteo. Hubiera dicho, porque hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres, o mejor dicho, lo hubiera escrito de la siguiente manera. Porque había un Dios y había un hombre, había un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, que fue un hombre. Eso es la mamarrachada que Pablo hubiera escrito si él hubiera sido un imbécil, un mentiroso patológico, como lo es este hereje, este apóstata de la fe llamado Juan Carlos Andrade. Pero Pablo no dijo eso. Pablo hablaba en tiempo presente, porque hay tiempo presente, un Dios, que es el Padre Celestial, el Dios Supremo, y hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. No dijo Jesucristo que fue un hombre en el pasado, no. Jesucristo, hombre, hablando en tiempo presente. Ahí tenemos la prueba irrefutable, la prueba demoledora de que lo que dice este mamarracho, este soplagaitar de la Andrade, es una doctrina satánica, una espantosa doctrina de demonios enseñada por los apóstatas de la fe. Según el apóstol Pablo, Jesucristo sigue siendo un hombre, un varón. Solo un subnormal podría decir que Cristo resucitado ya no es un varón. No, no es un varón Cristo resucitado. Entonces, si no es un varón, ¿qué es? ¿Qué es? ¿El pato Donald? ¿Es un bichito por ahí? Pues dice que no, que dice este mamarracho y el otro gilipollas del Ricardo Morales dice que ya no es un varón. Que Cristo en el cielo ya no es ningún varón, ya no es ningún hombre. Entonces, ¿qué es? A ver, ¿qué es? ¿Un marcianito con antenas es entonces? Es un hombre, es un varón, pero es un varón celestial, con un cuerpo celestial, un cuerpo de carne y huesos celestial. Ya no es de la misma materia que tenemos nosotros aquí en la tierra. Es una carne y huesos celestial, incorruptible, inmortal. Esa es la verdadera enseñanza bíblica que rechazan estos pobrecitos, esta pareja de gilipollas, que son el Juan Carlos Andrade y el falso pastor Ricardo Morales. Y también los falsos testigos de Jehová, claro, porque enseñan exactamente lo mismo que esta pareja de tarados mentales de estos pollos. Seguimos escuchando a este idiota.
La tierra, esto lo hizo hace 2000 años, pero su obra está vigente, por eso dicen presente. Además, Jesucristo tiene muchas denominaciones en toda la Escritura, especialmente en el Nuevo Testamento, en el Apocalipsis. Se le llama, ¿por qué a Jesús se le llama, por ejemplo, el Hijo del Hombre? A ver, dime, en el cielo. ¿Por qué se le llama Hijo del Hombre? ¿Por qué? Porque estuvo aquí en la tierra, pues su madre y su padre eran físicamente carnales, seres humanos. Entonces,
mire, idiota, en el Apocalipsis se le llama a Cristo Hijo del Hombre, porque es Hijo de Hombre, sigue siendo el Hijo del Hombre, imbécil. Por eso es que en el capítulo 22 del Apocalipsis, Cristo mismo en primera persona está hablando y dice: yo soy la raíz. No dice yo era, en tiempo pasado, no, en presente. Yo soy la raíz y el linaje de David, es decir, el descendiente de David. ¿Lo entiende, idiota? Indicando así que, por supuesto, que es un hombre. Sigue siendo un hombre tarado, el Hijo del Hombre. Por eso es que Jesús vendrá del cielo con gran poder y gloria como Hijo del Hombre. Y verán al Hijo del Hombre venir en la nube del cielo con gran poder y gloria. Y lo dijo el propio Jesús. Mateo capítulo 24, versos 29 y 30. Ahí lo tenemos. ¿Por qué va a venir Jesús del cielo como Hijo del Hombre, como un hombre? Pues porque es un hombre, idiota. Es un hombre celestial, extraterrestre. Tiene un cuerpo celestial, un varón celestial. Es un hombre celestial y va a venir del cielo como hombre, como Hijo del Hombre. ¿De acuerdo? Esa es la enseñanza bíblica a la cual usted rechaza. Cristo es un hombre, sigue siendo un hombre, el descendiente del linaje de David, del rey David. Si él ya no fuera un hombre, Cristo resucitado, pues jamás, jamás, jamás habría dicho: yo soy el linaje de David, así de sencillo. O sea, este mamarracho, este hereje del Juan Carlos Andrade, este apóstata, fíjese lo que está haciendo, porque es que es gravísimo. Él, como es un pobre imbécil, tiene menos cerebro que un mosquito, no es consciente de la herejía y monstruosidad que está enseñando. Porque lo que está haciendo sencillamente es insultar a Cristo resucitado, llamándole embustero, mentiroso. Porque si Cristo dice en Apocalipsis 22 que él es el linaje de David, pues está diciendo que es un hombre, el descendiente de David. Si Jesús dice que vendrá del cielo, dijo, con gran poder y gloria, como Hijo del Hombre, como un hombre, pues entonces va este pollo, este mamarracho, y le está insultando a Cristo. Le está llamando mentiroso porque le enseña que Cristo Cristo resucitado ya no es ningún hombre, ningún hijo de hombre, lo que está diciendo. Con lo cual está blasfemando, insultando al mismísimo Cristo, al Hijo de Dios. Pero no es consciente, como es un pobre gilipollas, pues no es consciente de la monstruosidad del pecado que está cometiendo. Igual que el otro pobrecito idiota, el falso pastor Ricardo Morales, son igual. Igual, enseñan la misma herejía, igual que los atalayados. No son conscientes de cómo, de qué manera están insultando al mismísimo Cristo, al Hijo de Dios, llamándole embustero. Pero no solamente a Cristo insultan, insultan al apóstol Pablo, porque Pablo dijo Jesucristo hombre en tiempo presente. Insultan a Esteban, el primer mártir cristiano, Hechos capítulo 7, ya que él dijo que vio el cielo abierto y vio al Hijo del Hombre ahí a la derecha de Dios. Vio el cielo abierto, dice, y veo al Hijo del Hombre a la derecha de Dios. ¿Cómo le llamó? El Hijo del Hombre, le llamó un hombre. Él estaba viendo un hombre. Tuvo la visión de un hombre a la derecha de Dios. Y van esta pareja de gilipollas, como el Andrade y el falso pastor, dicen que no, que eso es mentira. Que lo que dijo Esteban era falso, era mentira. Estaba borracho, estaba mal de la cabeza, porque según estos idiotas, Cristo en el cielo ya no es ningún hombre. Pues ya ven. ¿Quién miente de todos ellos? ¿Quién miente? ¿Miente Cristo? ¿Mintió el apóstol Pablo? ¿Mintió Esteban? ¿O mienten esta pareja de gilipollas, de mongoloides, de tarados, como son Juan Carlos Andrade y el Ricardo Morales? ¿Quién miente? Pues evidentemente mienten estos dos pobres idiotas que rechazan esta importantísima verdad bíblica. Seguimos.
Por eso es la expresión hijo de hombre, que solo puedes ver en el Antiguo Testamento. Quien es hijo de hombre es porque tiene un papá humano y una mamá humana. Si te das cuenta, muchos dirán, ay no, pues que José no es el papá. Ese es otro tema aparte que lo puedo debatir con cualquiera. Pero Jesús es hijo de hombre porque tiene padres humanos, terrenales.
Pues ya está, usted mismo se acaba de poner la pistola en la cabeza y se ha volado la tapa de los sellos, de los sesos. Jesús es un hombre, es el hijo del hombre, ¿por qué? Porque tiene un papá humano, que era José, y una madre humana, que era María, así de simple. Y por supuesto su padre celestial, el Dios supremo. Él sigue siendo un hombre, el descendiente de David, del linaje de David, como lo dice el propio Jesús en ese tremendo pasaje de Apocalipsis capítulo 22. Yo soy el linaje de David. Por lo tanto, ahí lo tenemos bien clarito. Él sigue siendo un varón, un hombre. Sigue teniendo la naturaleza humana, pero es una naturaleza humana transformada, cambiada. Ahora es un hombre celestial, un varón celestial con un cuerpo celestial, con un cuerpo glorioso. Así de simple. Un cuerpo glorioso que, como ya he demostrado, es de carne y huesos. Un cuerpo físico que se puede ver, que se puede tocar. Un cuerpo físico celestial que puede comer, como lo hizo Jesús, que comió un trozo de pescado asado y un panal de miel delante de sus apóstoles para convencerles de que él tiene un cuerpo físico de carne y huesos. Pero es una carne y huesos, es una materia muy diferente a la que tenemos nosotros. Ya no es un cuerpo corruptible como el que tenemos nosotros. Queda clarito, o sea, yo es que lo he explicado, lo estoy explicando de la forma tan sencilla que hasta un crío de 3 o 4 años lo entiende. Menos este pobre imbécil, este apóstata llamado Juan Carlos Andrade. Y el otro pollo, el otro falso pastor llamado Ricardo Morales. Seguimos.
Es la expresión hijo de hombre. ¿Por qué Jesús es llamado el Cordero? Ya lo dijo su pariente, Juan el Bautista, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque nos quita el pecado, tú vas y te bautizas en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, dice el apóstol Pablito, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús, ¿para qué? Para perdón de pecados.
Eso que lo dijo fue Pedro, no Pablo Majadero, ahí en Hechos capítulo 2. Seguimos.
Por eso es llamado el Cordero de Dios. Y Jesús sigue siendo llamado el Cordero de Dios en Apocalipsis 22. Mientras si nos vamos a la Biblia, déjame ver aquí el pasaje 22, que tú no me lo vas a poder refutar, inclusive te puedo hacer una pregunta con esa. Dice, mira, después me mostró, dice, un río limpio de agua de vida, resplandeciente como el cristal, que salía de quién, de trono de Dios y del Cordero. ¿Por qué Jesús sigue siendo llamado el Cordero en el cielo? ¿Será que va a ser inmolado? ¿Será que va a ser un sacrificio en el cielo, en un madero en el cielo? De locos.
Bueno, vamos a tapar la bocaza mentirosa, la mamarrachada, la estupidez, la herejía que acaba de decir este auténtico gilipollas. ¿Por qué en el libro del Apocalipsis a Jesús se le llama el Cordero? ¿Y por qué siempre se le llama al Cordero? Bueno, pues vamos a verlo. Abran sus Biblias en este texto del Apocalipsis que voy a leer. Vamos a ver el por qué a Jesús se le llama Cordero en el Apocalipsis. Abran sus Biblias en Apocalipsis 5, verso 9. Mire, está hablando de estos cuatro seres vivientes, está hablando de los 24 ancianos, y luego dice el verso 9, y cantaban estos 24 ancianos, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro, está hablando, se están dirigiendo a Jesús, al Cordero, de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque, atención, tú fuiste inmolado, es decir, sacrificado, y con tu sangre has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Porque tú fuiste, pero vamos a ver, idiota, Andrade, ¿no se da cuenta usted que está hablando en tiempo pasado? No dice porque tú eres inmolado y con tu sangre has redimido. No dice eso. No está hablando en tiempo presente, está hablando en tiempo pasado. Porque tú fuiste sacrificado. Fuiste, idiota, es que no tiene, es que usted es tan analfabeto. Fuiste, ¿cuándo Jesús fue inmolado? ¿Cuándo fue sacrificado? ¿Fue sacrificado en el cielo? ¿Jesús sigue siendo sacrificado, inmolado en el cielo? Por supuesto que no. ¿Por qué se le llama el Cordero entonces en el Apocalipsis? Porque él es el Cordero que fue inmolado, fue tiempo pasado. Fuiste tiempo pasado. Y ocurrió cuando Jesús vivió en la tierra y entregó su vida voluntariamente en sacrificio por sus ovejas. Fuiste inmolado, por eso se le llama, repito, el Cordero en el Apocalipsis, porque es el sacrificio que fue inmolado aquí en la tierra, no en el cielo. En el cielo no hay ningún sacrificio de Cristo. Él no está derramando su sangre constantemente ahí en el cielo. Es una herejía, una monstruosidad y una blasfemia de marca olímpica, no. Porque tú fuiste inmolado tiempo pasado. Fue sacrificado aquí en la tierra. Por eso se le llama el Cordero en el Apocalipsis, porque fue tiempo pasado. Y además lo vuelvo a repetir en el verso 12, Apocalipsis 5:12, vamos a leerlo. Que decían a gran voz, el Cordero que fue tiempo pasado, inmolado, es decir, sacrificado, es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. El Cordero que fue inmolado, tiempo pasado. ¿Cuándo fue inmolado? Aquí en la tierra, cuando entregó su vida. Él no es inmolado en el cielo. Pero es que además se vuelva a repetir esta expresión en Apocalipsis 13:8. Abran sus Biblias. Vamos a leerlo. Y la adoraron, refiriéndose a la bestia, la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, es decir, de Jesús, que fue inmolado desde el principio del mundo, que fue tiempo pasado. Inmolado. Por eso es que se le llama el Cordero a Jesús, ahí en el Apocalipsis, porque fue inmolado aquí en la tierra, tiempo pasado. Y no como enseñan los católicos, estos hijos de Satanás. Esta religión diabólica, la gran ramera, enseña que Cristo sigue inmolándose, sigue sacrificándose en cada una de las blasfemas misas esas que hacen, sigue siendo sacrificado constantemente millones de veces todos los días. Es una blasfemia espantosa, ya que Jesús fue sacrificado, fue inmolado una sola vez y para siempre. Su sacrificio fue único e irrepetible. Fue inmolado aquí en la tierra cuando entregó su vida por sus ovejas. El Cordero que fue inmolado, fue, tiempo pasado. Ahí lo tenemos. Cristo ya no es sacrificado, ya no es ofrecido en sacrificio de ninguna manera. Ni en la tierra, ni en el cielo. Por eso es que se le llama el Cordero en el libro del Apocalipsis. Seguimos.
Entonces, todos esos títulos, todos esos, apelativos que Jesús los tuvo en la tierra, los sigue teniendo en el cielo. Ahora, de linaje, sabemos que en el cielo no hay sangre. El linaje que tuvo aquí en la tierra fue carnal por medio de David, su linaje físico carnal, descendiente de la tribu de Judea, descendiente del rey David. Esa era una promesa que Dios le hizo. que iba a tener de un descendiente.
Y si según usted Jesús ya no es del linaje de David, el descendiente físico del rey David, a ver, mamarracho, respóndame esta pregunta. Claro, nunca la va a responder este imbécil. Entonces, ¿por qué Jesús en el Apocalipsis 22 dice, yo soy tiempo presente, yo soy del linaje de David, o yo soy el linaje de David? Se puede traducir de las dos maneras, es correcto. Yo soy del linaje de David. Si usted dice que ya no es del linaje de David, o sea, para que vean ustedes cómo este hijo de Satanás está insultando a Cristo resucitado, llamándole embustero. Esto es gravísimo, gravísimo. Está blasfemando contra Cristo, llamándole mentiroso. Porque si Jesús dice en tiempo presente, yo soy del linaje de David, y este mamarracho dice que no, que ya no es, que Cristo celestial, Cristo resucitado, ya no es del linaje de David, ¿quién miente de los dos? Uno de los dos miente. O miente Cristo, o miente este soplagaitas, este hereje llamado Juan Carlos Andrade. Pues lógicamente, quien miente es este hereje, el Juan Carlos Andrade, al decir que Cristo ya no es del linaje de David. Sin embargo, Jesús dice todo lo contrario. Yo soy el linaje de David. Ahí lo dice. Y además lo dice en su condición gloriosa, celestial, resucitado. Yo soy, no dice yo era. Porque si tuviera razón el hereje este del Juan Carlos, Cristo hubiera dicho, yo era del linaje de David, yo fui del linaje de David, es lo que hubiera dicho. Sin embargo, no, está hablando en tiempo presente. Yo soy del linaje de David. La estrella resplandeciente de la mañana, el lucero resplandeciente de la mañana. Seguimos.
De sus entrañas, entonces ahí sigue. ¿Quién es el que va poniendo las genealogías? Iba ahí de hombre, de hombre, de hombre, 14 genealogías hasta llegar a José y llegar obviamente a Jesucristo, el descendiente biológico según la carne, tal como dice Romanos, que era del linaje de David, que era del linaje de David.
No, que era no. ¿Qué es, idiota? ¿Qué es que lo sigue siendo? Del linaje de David, como dice el propio Jesús en Apocalipsis 22. Que, por cierto, esas palabras de Pablo en Romanos capítulo 1, verso 3, que es la que está leyendo este mamarracho, la versión Reina Valera, son falsas, están falsificadas. Ahí no dice que era del linaje de David. Y vamos a comprobarlo ahora. Como eso es una malísima traducción. Vámonos al texto, abran sus Biblias en Romanos 1, 3. Mire cómo lo han traducido de forma falsa en la versión Reina Valera, lo voy a leer. Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era tiempo pasado, era del linaje de David según la carne. Bueno, pues vámonos al texto griego y que vean ustedes lo que dice realmente el texto griego, la lectura del griego literal al español. Pongan atención. Dice así, estoy aquí en las Word y dice... Acerca del Hijo de él, el habiendo llegado a ser fuera de semilla de David según carne. Habiendo llegado a ser, ahí no dice por una parte que era tiempo pasado del linaje de David. No, ahí no dice era del linaje de David. Eso es una falsificación que han cometido los traductores de la Reina Valera, una falsificación absolutamente satánica. Porque el texto griego dice... Habiendo llegado a ser fuera de semilla de David según carne. Dice habiendo llegado a ser, no dice que lo fuera, que era tiempo pasado, ¿no? Que ha llegado a ser la semilla, es decir, el descendiente de David según la carne. Ha llegado a ser. Habiendo llegado a ser. No, dice que era del linaje de David. No, él lo sigue siendo del linaje de David, el descendiente de David, como dice Jesús, bien clarito en Apocalipsis 22. Yo soy, tiempo presente, el linaje de David. No dijo Jesús, yo era del linaje de David. ¿Se da cuenta cómo este soplagaitas del Andrade está utilizando una traducción falsificada como es la Reina Valera? Ha leído Romanos 1.3 cuando resulta que eso no fue lo que dijo Pablo. Lo han falsificado de forma repugnante ese versículo, ya que no dice era, no dice que era tiempo pasado del linaje de David. Lo que dice el texto griego, realmente aquí lo tienen, lo estoy leyendo literalmente, es habiendo llegado a ser fuera de semilla de David según carne. Ha llegado a ser, habiendo llegado a ser, de la simiente de David. No dice que fue, no dice que era del linaje de David. Por ejemplo, la Biblia de Jerusalén lo ha traducido muy bien. Fíjese cómo lo ha traducido esta versión. Acerca de su hijo, nacido del linaje de David según la carne, nacido del linaje de David. Ahí no dice por ninguna parte que fue del linaje de David, que era del linaje de David, no. Simplemente que nació del linaje de David. Ahí no dice el texto por ninguna parte que él ha dejado de ser del linaje de David, no. Dice nacido del linaje de David según la carne. Y Cristo sigue siendo del linaje de David. Cristo resucitado. Lo dice el mismo ahí en Apocalipsis capítulo 22. Yo soy el linaje de David. Decir que ya Jesús dejó de ser del linaje de David, que él ya no es del linaje de David, como enseña este soplagaitas, este mamarracho, pues es una mentira asquerosa y del diablo. Así de simple. Cristo Jesús sigue siendo el descendiente del rey David, del linaje de David, indicando así que sigue siendo un hombre, un ser humano, pero lógicamente celestial, glorioso, transformado. Él es un varón celestial, un hombre celestial, como ya he demostrado en estos vídeos. Seguimos escuchando a este embustero, a este soplagaitas llamado Juan Carlos Andrade.
Carne, pasado. ¿Pero por qué era? Porque cuando estuvo en la tierra, ahora como ser espiritual, ya no tiene esa condición de linaje, de descendencia física, carnal. En la tierra sí, por eso es el hijo de David.
Fíjense lo que acaba de decir este desgraciado, este hijo del diablo. Va a decir que ya, que no, que ahora ya no, que Cristo ya no es del linaje de David, ya no es el descendiente de David. Ahí lo acaba de decir, lo acaban de escuchar. Literalmente. Pues veamos lo que dice Jesús. Voy a leer el texto. Lo que dice Jesús en Apocalipsis 22. Vamos a ver si estaba hablando en tiempo pasado o está hablando en tiempo presente. Pongan atención. Lo voy a leer en varias versiones. Perdón. Primero lo voy a leer en la versión Reina Valera del 60. Apocalipsis 22, 16. Abran sus Biblias. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy. No dice yo era. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Ahí lo dice bien clarito. Lavad, yo Jesús he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas que conciernen a las iglesias. Yo soy la raíz y la descendencia de David. No dice yo era la descendencia de David, no. Yo soy. Tiempo presente. La descendencia de David, la brillante estrella de la mañana. Ahí lo dice bien clarito. La Biblia en lenguaje sencillo. Yo he enviado a mi ángel para que les diga a las iglesias todas estas cosas. Yo soy el descendiente del rey David. Ahí lo dice. Yo soy el descendiente del rey David. Yo soy la estrella que brilla al amanecer. Voy a leerlo ahora. En una versión hebrea que es la Brit Shadasha de 1999. Yo, Rabinu Melech Hamashiach, he enviado mi Malak para daros edut de estas cosas en las Kehilot Meshishot. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Ahí lo tenemos. Él es. Sigue siendo el descendiente biológico del rey David. No dice yo era, yo fui. Más versiones, por ejemplo, la Biblia de Jerusalén dice: yo, Jesús, he enviado a mi ángel para daros testimonio de lo referente a las iglesias. Yo soy el retoño y el descendiente de David, el lucero radiante del alba, lucero o Lucifer, que es lo mismo, lucero en español, Lucifer en latín. Ahí lo tenemos. Cristo es el verdadero Lucifer y además es el descendiente, sigue siendo el descendiente del rey David, del linaje de David. Y la Biblia de las Américas lo ha traducido así. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel a fin de daros testimonio de estas cosas para las iglesias. Yo soy la raíz y la descendencia de David. El lucero resplandeciente de la mañana, ahí lo tenemos. Jesús sigue siendo el descendiente del rey David, lo dice el Apocalipsis. Y este hijo de Satanás, este embustero, este apóstata de la fe, engreído, arrogante, llamado Juan Carlos Andrade, dice que no, que este pollo dice que Jesús es un mentiroso, que ahí Jesús miente cuando dice en tiempo presente que él es el descendiente del rey David. Así que, pues nada, usted no se quiere arrepentir de esa blasfemia, de esa calumnia que lanza contra Cristo, de ese insulto que lanza contra Cristo llamándole embustero, pues se lo aseguro, peor para ustedes. En el futuro se va a arrepentir de lo que ha dicho, de los insultos, de su arrogancia, de su herejía y de su apostasía. Se va a arrepentir, pero ya será para usted demasiado tarde. Ahora es cuando usted tiene la oportunidad de abandonar esa espantosa doctrina de demonios y de enseñar lo que enseña bien clarito la Escritura y el mismísimo Señor Jesús, que él sigue siendo el descendiente del rey David. Él sigue siendo un hombre celestial. Él sigue conservando su naturaleza humana. Seguimos.
Es el Hijo del Hombre, por eso es el Cordero de Dios, títulos, atributos que lo tiene la tierra, y en el Nuevo Testamento, ya te leí Apocalipsis, lo sigue manteniendo. Entonces ahí tienes que entender, ese es otro aspecto importante. Ahora, ya te expliqué, mira, por eso hice yo mi primera presentación explicándote por medio de los tres apóstoles que Jesucristo tiene un cuerpo espiritual, porque ese es el tema del debate.
Claro que Cristo tiene un cuerpo espiritual, pedazo de idiota. Ya lo he explicado, lo que significa eso de cuerpo espiritual. Mire, tarado, lo voy a decir una vez más brevemente para que él lo entienda, para que todo lo entienda. La palabrita griega que se utiliza es soma, cuerpo, soma. Cuando la Biblia se habla de soma, de cuerpo, siempre, escuche bien, siempre, siempre se refiere a un cuerpo de carne, a un cuerpo físico, que puede referirse a un cuerpo de carne terrenal, como el que tenemos nosotros, soma terrenal, corruptible, como el que tenemos nosotros, o se puede referir a soma espiritual, celestial, a un cuerpo celestial, de carne celestial, porque soma, repito, es siempre en la Biblia un cuerpo de carne, que puede ser un cuerpo de carne corruptible o un cuerpo de carne incorruptible, como el que tiene Jesús resucitado. Soma espiritual, soma neumático, neuma, soma espiritual. ¿Por qué? ¿Por qué Cristo dice la Biblia que tiene un cuerpo espiritual? ¿Por qué? ¿Por qué los seres celestiales tienen cuerpos espirituales? Porque es un cuerpo de carne, algo físico, palpable, si no, no se le llamaría cuerpo, si no, no se le llamaría soma. Al decir cuerpo espiritual significa que es algo carnal, visible, palpable, material, pero es un cuerpo espiritual. ¿Por qué espiritual? Porque es llenado, está lleno y está guiado por el Espíritu de Dios, por esta energía de Dios, por esta fuerza activa de Dios. Eso es lo que significa la expresión bíblica cuerpo espiritual. No significa una entidad invisible, incorpórea, no, 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 de ninguna manera. Es todo lo contrario. Es un cuerpo físico, soma en griego, un cuerpo de carne, pero que está guiado por el Espíritu de Dios. Así de sencillo. Ese es el cuerpo glorioso, el cuerpo celestial que tiene Cristo. Es un cuerpo de carne y huesos celestial. El mismo cuerpo de carne y huesos con el cual se apareció a sus apóstoles y comió con ellos. Un cuerpo de carne y huesos, que no es algo inmaterial, no es algo como el viento inmaterial. No es una energía, un neuma como el viento, como un viento. No, no. Es algo completamente físico y carnal, de carne y huesos. Pero es una carne y huesos celestial, totalmente diferente al cuerpo de carne y huesos que tenemos los seres humanos aquí en la Tierra. Ya lo he explicado un montón de veces, y si ya este pobre imbécil no lo entiende, pues peor para él. Significa, por tanto, que es un pobrecito enfermo mental, el Andrade. Seguimos.
No me has explicado por qué. ¿Cómo? O enséñame medio pasaje en la Biblia que tú me digas que Jesucristo en el cielo es un hombre, un ser humano. Para...
Que me den un solo pasaje donde diga que es un hombre, un ser humano. A ver, subnormal. Cristo resucitó como un ser humano, ya se lo hemos demostrado. Cristo se apareció a sus apóstoles después de resucitar como un ser humano con un cuerpo de carne y huesos. Idiota. Era un ser humano, era un varón. ¿O me va a decir usted que Cristo no era un varón cuando se apareció a sus discípulos? ¿Verdad que era un varón subnormal? Era un varón, pero un varón celestial, era un hombre. Cristo es un hombre porque lo dijo el apóstol Pablo. Jesucristo hombre, hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Cristo es un hombre, el Hijo del Hombre, porque lo dijo Esteban en Hechos capítulo 7. Veo el cielo abierto y veo al Hijo del Hombre a la derecha de Dios. Claro, usted también enseña que Esteban era un embustero, que estaba mintiendo. Cristo es un hombre porque lo dice el propio Jesús, que vendrá del cielo con gran poder y gloria como hombre, como hijo del hombre. Verán al hijo del hombre venir en la nube del cielo con gran poder y gloria. Cristo es un hombre porque él dice bien clarito que es el descendiente de David, del linaje de David en presente. Yo soy del linaje de David. Apocalipsis 22:16. Y ahora viene usted preguntando que no, que le demos un solo versículo donde se enseñe en la Biblia que Cristo es un hombre. Usted es un auténtico gilipollas. Se lo digo por enésima vez, imbécil. Un auténtico gilipollas, como decimos en España. Además de un hereje, un embustero, un blasfemo y un apóstata de la fe. Que no se quiera arrepentir usted de esa espantosa herejía, de esa doctrina de demonios, pues peor para usted, ya sabe lo que le espera. Ya ha quedado advertido y avisado. Seguimos.
Un hombre, un ser humano, no necesitamos irnos ni siquiera a la Biblia, simplemente basta verte tú en un espejo y mira las limitaciones, las condiciones físicas que nosotros tenemos.
Claro, un ser humano terrenal, claro que tenemos limitaciones físicas, pedazo de imbécil retrasado. Tenemos un cuerpo corruptible que enferma, que envejece y que va a la tumba, se corrompe. Claro que tenemos limitaciones, pero los cuerpos celestiales, los cuerpos, las carnes celestiales, el cuerpo de carne y huesos celestial no tiene esas limitaciones, ni envejece, ni enferma, ni se corrompe. Es un cuerpo incorruptible e inmortal, pedazo de idiota. Es cuerpo espiritual, soma espiritual, soma. La palabra griega soma significa un cuerpo de carne físico. Eso es lo que significa soma. Un cuerpo de carne, pero de carne celestial, incorruptible e inmortal. Ese es el cuerpo celestial que tiene Cristo, que tiene el Dios Padre, que tienen los ángeles, son cuerpos celestiales. Seguimos.
Que comer, tenemos que hacer nuestras necesidades biológicas. Eso es ser un hombre, eso es ser un ser humano. Después, cuando yo tuve un debate hace tiempos con Tito, que es humano con cuerpo celestial, que carne celestial. Cosas que la Biblia jamás dice, entonces.
No, lo que no dice jamás la Biblia es lo que usted está diciendo, gilipollas. Pues claro que es carne celestial, como ya le he demostrado. Hay carnes terrenales y hay carnes celestiales, lo dijo Pablo en 1 Corintios capítulo 15. O lo que es lo mismo, cuerpo, porque cuerpo y carne es lo mismo, exactamente lo mismo para el apóstol Pablo. Hay cuerpos celestiales, es decir, carnes celestiales, y hay cuerpos y hay cuerpos terrenales. Los cuerpos celestiales son gloriosos, es una carne gloriosa, incorruptible, y los cuerpos terrenales, pues somos corruptibles. Enfermamos, envejecemos y morimos. Se corrompe en la tumba. Esos son los cuerpos terrenales, pedazo de idiota. Pero por supuesto que hay cuerpos celestiales porque lo dijo Pablo. Esas carnes celestiales, carnes, porque habla de diferentes especies, por eso dice, habla en plural, hay cuerpos en plural. No dice cuerpo, dice cuerpos, cuerpos celestiales. Son diferentes tipos de carnes celestiales. Igual que diferentes tipos de carnes terrenales. La carne de los hombres, la carne de las bestias, la carne de los pájaros, la carne de los peces, dijo el apóstol Pablo. Carnes terrenales en plural. Diferentes especies de carnes. Por lo mismo ocurre en los cielos. Diferentes tipos de carnes celestiales, cuerpos celestiales. Es un cuerpo de carne y huesos el que tiene Jesús resucitado. El mismo cuerpo de carne y huesos que se apareció aquí en la tierra, que vivió con sus apóstoles durante 40 días y después ese mismo cuerpo de carne y huesos ascendió al cielo. Pasa que en el cielo resplandece. Cuando está en el cielo, ese cuerpo de carne y huesos resplandece como el sol en toda su gloria, como leemos en Apocalipsis capítulo 1. Y cuando baja a la tierra, cuando está en la tierra y se relaciona con los seres humanos en la tierra, pues no resplandece. Esa gloria, esa luz, ese resplandor no lo tiene. Tiene que estar opacado ese cuerpo. ¿Por qué? Porque si se apareciera en la tierra con esa gloria, con ese resplandor, pues caería los seres humanos, caerían al suelo como muertos. Exactamente lo mismo que le ocurrió al apóstol Juan cuando vio a Cristo resucitado, resplandeciendo como el sol en toda su gloria, cayó al suelo como muerto y Jesús puso su mano derecha sobre él y lo restableció. Pero es un cuerpo de carne y huesos, como dijo el mismísimo Jesús en ese tremendo pasaje de Lucas. Un cuerpo de carne y huesos, carne celestial. Por lo tanto, usted miente como un hijo de Satanás cuando dice que es mentira, que eso es falso, decir que hay cuerpos de carne celestial. usted está mintiendo, sopla gaitas y lo que es peor, está blasfemando, insultando al mismísimo Jesús, llamándole embustero. Seguimos. Y lo va a pagar muy caro. Ya lo verá. Pero muy caro. Si antes no se arrepiente. Seguimos.
Ya nos metemos de temas que no tenemos respaldo bíblico, ya se cuestionan nuestras introducciones porque ya son completamente erradas. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente no tiene respaldo bíblico. Y aquí te habla con Biblia. Ahora tú me hablas de la resurrección de Jesucristo. Obviamente, la Biblia si nos dice que resucitó con un cuerpo que no es físico, carnal, que no es con su mismo cuerpo.
La Biblia dice que Cristo resucitó, pero con un cuerpo, no con un cuerpo físico, carnal, pero será gilipollas este elemento. ¿Cómo que Cristo no resucitó con un cuerpo físico, carnal? Pedazo de idiota. Si se apareció a sus apóstoles y vivió con ellos durante 40 días con un cuerpo de carne y huesos. ¿Cómo que el cuerpo resucitado no tiene carne ni huesos, gilipollas? Si Jesús dijo todo lo contrario de lo que usted está diciendo. Este tío está poseído por demonios. Yo qué sé, tiene el cerebro destrozado. No sé qué le ha pasado a este apóstata de la fe, porque ha conocido perfectamente la verdadera doctrina y la sigue pisoteando, la sigue rechazando. De que Cristo resucitado sigue siendo un varón, un hombre, con un cuerpo de carne y huesos, pero es un cuerpo de carne y huesos transformado. Claro que, por supuesto, no es el mismo cuerpo que fue clavado en el madero, claro que no. Ya no es un cuerpo hecho del polvo de la tierra, es un cuerpo transformado, cambiado. En un instante lo cambió Dios, lo transformó Dios en un cuerpo celestial, en un cuerpo incorruptible, lo que hizo Dios el Padre. Ese cuerpo de Jesús desapareció, fue desmaterializado del interior de la sábana que le envolvía ahí en el sepulcro, de esa sábana de lino, y fue cambiado por Dios en un cuerpo celestial, en un cuerpo glorioso. Un cuerpo glorioso, físico, que tenía las facultades, los poderes sobrenaturales de poder aparecer, poder desaparecer, traspasar muros, etcétera, etcétera. Como ya hemos visto en estos vídeos. Seguimos.
Cárcamo, lo está diciendo el apóstol Pablo, que los que mueren serán resucitados. ¿Pero qué? Transformados, mira. Transformados. ¿Qué quiere decir transformar? Que lo que tú tienes, esa materia física, se transforma, cambia.
Se transforma, cambia, pero en otra materia física, pedazo de idiota. En griego, soma, cuerpo espiritual, cuerpo celestial. ¿Lo entiendes? Subnormal. Es una soma, es un cuerpo de carne, pero es una carne transformada. Ya no es la misma carne, el mismo tipo de carne que tenemos nosotros aquí en la tierra. Pero ¿no lo ve usted retrasado que se utiliza la palabra griega soma? Y la palabra soma significa cuerpo, significa carne. Es un cuerpo de carne. Soma es un cuerpo de carne. Pero no es el mismo tipo de carne, la misma especie de carne que tenemos nosotros aquí en la tierra. Es una carne celestial e incorruptible. ¿Lo entiende, idiota? Si lo que estoy diciendo lo entiende hasta un crío de 3 años como usted, que no llega a la capacidad mental de un crío de 3 años. Seguimos.
Lo que sí yo no sé qué cuerpo será, pero no son de carne y huesos, porque...
¿Cómo que no es de carne y huesos? Subnormal, si Jesús lo dijo, que es de carne y huesos. Ahí lo dice en Lucas, capítulo 24. Tocadme y palpadme, que yo mismo soy, porque un espíritu, es decir, un neuma, un viento, una energía, una ráfaga de viento, no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. ¿Lo entiende, idiota? El cuerpo resucitado, glorioso, por supuesto, que es de carne y huesos, pero carne y huesos celestial, es un cuerpo transformado, muy diferente al que tenemos nosotros aquí en la tierra. Esa es la enseñanza bíblica. Si el cuerpo resucitado, glorioso, no fuera de carne y huesos, como acaba de decir este apóstata, este engendro del diablo, pues ahí está, le está insultando a Jesús, blasfemando contra él, llamándole embustero, porque Jesús dijo que sí, que su cuerpo era y sigue siendo de carne y huesos. La gente le podía ver, le podía tocar. Lo que pasa es que cuando ese cuerpo de carne y huesos está en el cielo, pues resplandece como el sol en toda su gloria, como dijo bien clarito, leemos ahí en Apocalipsis capítulo 1. Resplandece, se ilumina, por así decirlo. Pero cuando está en la tierra, pues esa gloria, ese resplandor divino, pues no lo tiene. Tiene que estar opacado, tiene que estar ocultado ese resplandor, como ocurrió con este Señor Jehová, con Jesús, cuando se apareció a Moisés y habló con él cara a cara. Entonces Moisés le ruega a este Señor Jehová, que era Cristo, después de haber estado hablando con él cara a cara, viendo del rostro, como un amigo habla con otro amigo, le ruega a este Señor Jehová, que era Cristo, le dice: Señor, muéstrame tu gloria, es decir, tu resplandor. Entonces le muestra su resplandor y ya Moisés no pudo ver su rostro resplandeciente, su rostro glorioso. Pero se dio la vuelta este Señor Jehová y pudo ver su espalda. Lo dice bien clarito ahí en el libro del Éxodo, capítulo 33. ¿Lo ve? ¿Lo ve? El ser humano no puede ver el rostro glorioso resplandeciente de Cristo, de este Señor Jehová. Pero cuando esa gloria, ese resplandor está opacado, es ocultado, pues claro que el ser humano lo puede ver y lo puede tocar a este cuerpo que es de carne y huesos. Es un cuerpo físico, soma, cuerpo espiritual. ¿Por qué espiritual? Pues ya lo he explicado. Porque está guiado por el Espíritu de Dios. Seguimos.
Dijo Jesús, un espíritu no tiene carne ni huesos.
Ya he explicado varias veces esas palabras de Jesús en Lucas. Un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Ya expliqué bien clarito, la palabra griega que ahí se utiliza es neuma, que significa viento, aliento. Y lógicamente, un espíritu, es decir, el viento, una ráfaga de viento, no tiene carne ni huesos, como sí tenía Jesús resucitado ahí, cuando se apareció a sus discípulos. Sin embargo, una ráfaga de viento no tiene carne ni huesos. ¿Ha visto alguien alguna vez una ráfaga de viento que sea de carne y huesos? ¿Verdad que no? Eso es una imbecilidad. No existe tal cosa. El viento es una energía, es invisible, es una fuerza, una energía, neuma en griego. Pues por eso dijo Jesús que un espíritu no tiene carne ni huesos, porque un neuma, el viento, no tiene carne ni huesos. Como veis que yo tengo, ahí lo tenemos, el cuerpo resucitado, glorioso, por supuesto que es de carne y huesos. Pero cuando está en la tierra, pues no resplandece. Esa gloria, ese resplandor, tiene que estar opacado. Cristo lo tiene que ocultar para que no caigan al suelo como muertos cuando le vemos. Así de sencillo. Esa es la explicación bíblica, la cual ni entiende esta pobre criatura del Andrade. La rechaza porque ha sido engañado por Satanás, por el padre de la mentira. Y lo peor de todo, que en su arrogancia asquerosa, no le da la gana arrepentirse, reconocer su error y arrepentirse. Así que pues nada, peor para usted, Andrade. Seguimos.
Venir con la sanganería, decir que Jesús tiene un cuerpo de sangre glorificada, espiritual, cuerpo de sangre, así que tiene un cuerpo...
Yo no he dicho por ninguna parte que Cristo resucitado es un cuerpo de sangre, sangre glorificada. La Biblia ni lo dice ni lo deja de decir. Eso de que los cuerpos gloriosos, los cuerpos celestiales, tengan sangre celestial, sangre gloriosa, la Biblia literalmente no lo dice por una parte. Pero tampoco lo niega. ¡Cuidado! Lo que niega la Biblia es que la carne, dice la Biblia, dijo Pablo, la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, pero se estaba refiriendo a la carne y la sangre que se corrompe en el sepulcro. Pero la Biblia tampoco niega, no hay ni un solo versículo de la Biblia donde se diga que los cuerpos celestiales no puedan tener sangre celestial. No lo dice por ninguna parte de la Biblia que tengan sangre celestial, ni que no la tengan tampoco. No lo dice. Es algo que es ocultado en la Biblia. Si tienen o no tienen sangre celestial los cuerpos gloriosos, los cuerpos celestiales. Y no pasa nada porque la tengan. ¿Qué de malo hay en que tengan sangre, un tipo de sangre celestial, que no es como la que tenemos aquí en la tierra? No es una sangre que se corrompa, no es una sangre corruptible. ¿Cuál es el problema? ¿Me lo puede decir este soplagaitas, este idiota? ¿Por qué los cuerpos celestiales no pueden tener un tipo de sangre celestial, incorruptible, eterna, que no se corrompe? ¿Por qué no? ¿Porque usted lo dice, soplagaitas, e idiota? Los cuerpos celestiales no pueden tener sangre celestial porque yo lo digo, ya está, punto, punto y pelota, se acabó. Eso es lo que dice usted, idiota. ¿Dónde dice la Biblia que los cuerpos celestiales, repito, no puedan tener sangre celestial? La Biblia no dice, por una parte, ni que la tengan ni que no la tengan. Así que en este punto de la sangre celestial, que cada uno crea lo que quiera. porque la Biblia no dice ni que sí ni que no. ¿Que la podrían tener? Por supuesto que sí, ¿por qué no? Pero un tipo de sangre incorruptible, inmortal, que no se pudre, es una sangre, sería un tipo de sangre totalmente diferente a la que tenemos nosotros aquí en la Tierra. Así de sencillo. Pero decir, como dice este gilipollas, que los cuerpos celestiales no pueden tener sangre celestial, ¿por qué no? A ver, imbécil, porque usted lo dice. ¿Eh? Porque usted lo dice. No pueden tener sangre celestial, ¿por qué no? ¿Dónde dice la Biblia, demuestre un solo versículo de la Biblia, donde se diga que los cuerpos celestiales no tienen sangre? Es sangre celestial, sangre gloriosa, como lo quiera llamar usted. ¿Dónde dice que esos cuerpos celestiales no puedan tener sangre? A ver, subnormal, en ninguna parte de la Biblia. Eso es una afirmación gratuita y estúpida que usted hace. Porque la Biblia ni dice que la tengan, ni dice que no la tengan. Así que cada uno en este punto que crea lo que quiera. Quien quiera creer que los cuerpos celestiales tienen sangre celestial, pues muy bien que lo crea. Y el que crea que no la tienen, pues también muy bien que no lo crea, no pasa nada. La Biblia no dice nada ni a favor ni en contra. Seguimos.
No, pues eso no es bíblico. La Biblia nos dice clarito que un espíritu no tiene carne ni huesos y punto.
Ya lo he explicado, un espíritu, un griego neuma, es decir, el viento, no tiene carne ni huesos como Jesús tiene. Pues claro, obvio. Repito, ¿ha visto alguien alguna vez una ráfaga de viento que sea de carne y huesos? No, no existe semejante idiotez. ¿Por qué? Porque el viento es una energía, es una fuerza. Y lógicamente no tiene carne ni huesos, por eso lo dijo Jesús, que un espíritu, un neuma, no tiene carne ni huesos, ya está. Así de simple de entender. Seguimos.
No hay para qué ahí darle más vueltas. Y cuando nos dice el mismo apóstol Pablo que en el cielo no se hereda carne y sangre, ¡puf! Rematados todavía.
Que no, idiota, el que queda rematado es usted, gilipollas, tarado. Porque Pablo ahí en 1 Corintios 15 dice bien clarito a qué tipo de carne y sangre se está refiriendo, la cual no puede heredar el reino de Dios. Porque la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredar la incorrupción. Ahí lo explica. ¿Lo entiendes, plagaitas? Es la carne y sangre corruptible la que no puede heredar el reino de Dios. Ahí no está diciendo por ninguna parte que los cuerpos celestiales no puedan ser de carne y sangre, eso no lo está diciendo. Dice que la carne y la sangre que se corrompe en el sepulcro, es decir, la que tenemos nosotros, no puede heredar el reino de Dios. Por eso es que tenemos que ser transformados, cambiados en un instante. ¿Lo entiende, imbécil? Ahí no está diciendo que los cuerpos celestiales no puedan tener carne y sangre. No. Está hablando de la que se corrompe en el sepulcro, pedazo de idiota. El problema de idiotas como este sujeto, el Andrade, es que ni saben leer la Biblia porque no la saben leer, ni siquiera la entienden. Tampoco la entienden, la pervierten. Retuercen las palabras de Pablo para su propia perdición. Ya lo dijo el propio Pedro, que algunos idiotas retorcían las palabras de Pablo, las pervertían para su propia perdición. Exactamente lo mismo que está haciendo este soplagaitas, que está leyendo solamente una parte de ese versículo de Pablo, la que le interesa nada más. Y la otra parte la está eliminando, la está ocultando. Porque si lee el versículo entero, él mismo se pone la pistola en la cabeza y se vuela la tapa de los sesos. Porque ahí el apóstol Pablo está hablando de la carne y la sangre corruptible, la que se pudre en la tumba. Seguimos.
Es de locos pensar que Jesucristo en el cielo es un hombre, un ser humano, te lo estoy demostrando.
Lo que es de locos es negar que Cristo resucitado es un hombre. Eso es de locos y de hijos del diablo como lo es usted. Que no se quiere encima, no se quiere arrepentir de semejante doctrina de demonios. Ya le he demostrado, le hemos demostrado tanto el carcamoide como yo, bien clarito que Cristo resucitado sigue siendo un hombre, el mediador entre Dios y los hombres. Este hombre, el hijo del hombre, vendrá del cielo como hijo del hombre y además es el descendiente de David, del linaje de David. Por consiguiente, Cristo Jesús resucitado sigue siendo un hombre, un varón celestial, un hombre celestial. Porque hay varones celestiales, como dice la Biblia bien clarito, y hay varones terrenales. Seguimos.
Biblia, los apóstoles. Jesús fue vivificado en espíritu. ¿Qué quiere decir vivificado? Vuelto a la vida, resucitado en...
Claro que fue resucitado en espíritu y también por el Espíritu de Dios. Las dos cosas, las dos lecturas de ese versículo de Pedro son correctas. Esto ya lo demostré ayer en el segundo vídeo. Se puede traducir vivificado en espíritu o vivificado por el Espíritu. Las dos son correctas. fue vivificado por el poder de Dios, por el Espíritu de Dios. Dios el Padre lo resucitó por medio de su poder. Y también fue resucitado en espíritu, porque Cristo resucitado, claro, que es un espíritu vivificante, esto nadie lo niega. Un espíritu vivificante, ¿por qué? ¿Por qué se le llama espíritu a Jesús resucitado? ¿Por qué? Esto ya lo he explicado. Pues sencillamente porque es un ser celestial, es un ser divino, celestial, es un ser poderoso, y por eso se le llama espíritu. Es un ser celestial, y al mismo tiempo es un ser humano, tiene las dos naturalezas, la divina y la humana, como ya he demostrado bien claro en estos tres vídeos. Seguimos.
Espíritu, con un cuerpo espiritual. El apóstol Pablo
lo
llama...
Lo de cuerpo espiritual ya lo he explicado un montón de veces. Cuerpo, soma, en griego, cuerpo, cuerpo que significa un cuerpo de carne, físico, palpable. Es un cuerpo, porque no existen cuerpos invisibles, eso es una patraña. Todos los cuerpos son visibles, son físicos. Cuerpo espiritual. ¿Por qué espiritual? ¿Por qué? ¿Porque es invisible? No, es una majadería. Eso es una imbecilidad. No es un cuerpo invisible. Es un cuerpo totalmente visible, totalmente palpable, físico, carnal. Pero se le llama espiritual, ¿por qué? Porque está guiado por el Espíritu de Dios. Es como cuando Pablo dijo a algunos cristianos de la iglesia de Roma, vosotros, perdón, de Corinto, y vosotros que sois espirituales. ¿Qué les estaba diciendo? ¿Que eran invisibles? No, que eran espirituales, es decir, que se dejaban guiar por el Espíritu de Dios. Eso es lo que significa cuerpo espiritual, un cuerpo que está lleno del Espíritu de Dios y es guiado por el Espíritu de Dios. Eso es lo que significa un cuerpo espiritual. Seguimos.
Por decenas de veces, el Señor es el Espíritu, el Señor es el Espíritu, no dice el Espíritu Santo, el Señor es el Espíritu.
Porque... Ya lo he explicado, Jesús es el Espíritu, es un Espíritu, el Señor es un Espíritu, Cristo, el Señor, ¿por qué? Porque es un ser celestial, ¿eh? Es un ser celestial, de la misma manera que el Dios Padre también es un Espíritu, y los ángeles también son espíritus, pero no son entidades invisibles, son completamente visibles y físicas. Eso es lo que significa el término espíritu. Ahí, cuando dice que Cristo es espíritu, espíritu vivificante, Él es un ser celestial. Un ser celestial que tiene un cuerpo físico, un cuerpo de carne y huesos, pero celestial. Es un cuerpo glorioso, un cuerpo palpable, físico, porque no existen somas invisibles, no existen cuerpos invisibles. En la Biblia todo cuerpo es físico y visible, físico, palpable. No existen somas invisibles. Eso de cuerpo invisible, etérico, es una mamarrachada, es una total contradicción, una gilipollez y una auténtica doctrina de demonios. Seguimos.
Sabe que es un ser espiritual, la misma sustancia que tenía antes con su padre de venir en la tierra. Por eso dijo Jesús: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Antes que el mundo fuese, él era un ser poderoso y era espiritual, porque para ver a Dios tenemos que ser espíritus. Si no, ¿cómo le vemos a Dios? ¿Qué dice? En primera de Juan, capítulo...
Para poder ver al Dios Padre, por supuesto, tenemos que tener un cuerpo glorioso, un cuerpo de carne celestial, un cuerpo espiritual. Si no, no se puede ver al Dios Padre con nuestro cuerpo actual, con nuestro cuerpo carnal. Caeríamos al suelo como muertos, como pasó con Jesús. Juan, el apóstol Juan, vio a Cristo glorioso, con ese cuerpo resplandeciente, glorioso, ¿y qué le ocurrió? Que cayó al suelo como muerto, ahí lo dice, lo puede leer. Apocalipsis capítulo 1. Cristo Jesús le tocó con su mano derecha y lo restableció. ¿Lo ve? Los cuerpos resplandecientes no pueden ser vistos por ningún ojo humano. Ni uno. Ni un ser humano puede ver este cuerpo resplandeciente, glorioso y seguir vivo. Caeríamos al suelo como muertos. Seguimos.
1:3. Mira, primero de Juan capítulo 1, versículo 3, capítulo 3 y 1, 3:2 dice, mire, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él. Mire, tenemos que ser semejantes para poder ver a Dios. Los ángeles tienen que ser semejantes para poder ver.
Claro, veremos a Dios en el futuro, cuando seamos transformados, veremos a Dios, al Padre. ¿Y por qué le veremos? Porque Él tiene un cuerpo físico. ¿Se puede ver un cuerpo invisible? No, eso es ridículo, es estúpido. Si veremos a Dios, como dijo Jesús, los de limpio de corazón verán a Dios. Pues significa que Él tiene un cuerpo totalmente visible y físico. Es el cuerpo celestial que tiene el Padre Celestial, que es parecido, semejante a las piedras. Es su aspecto semejante al de las piedras de la cornalina y del jaspe. Ahí lo puede leer en Apocalipsis capítulo 4. Ese es el aspecto físico que tiene el Padre Celestial. Entonces necesitamos tener un cuerpo celestial, un cuerpo glorioso, para poder ver al Dios Padre. ¿Mm? Así de simple, igual que para poder ver a Cristo. A Cristo glorioso solamente le podemos ver cuando seamos transformados. Porque si le viéramos ahora con este cuerpo carnal que tenemos ahora, pues caeríamos al suelo como muertos, como le ocurrió al apóstol Juan. Seguimos.
Ver a Dios, los ángeles son espíritus, Dios hace a sus ángeles espíritus. Ellos son...
Los ángeles son espíritus, pero no son espíritus invisibles, no son entidades incorpóreas e invisibles. Son totalmente visibles y físicos. En la Biblia se les llama varones, es decir, hombres. Y siempre se les describe como entidades físicas, palpables, visibles. Nunca como entidades invisibles e incorpóreas. ¿Lo entiende, idiota? Ellos tienen un cuerpo de carne celestial, de carne y hueso celestial. Son seres humanos, son hombres porque se les llama varones. Son varones, por lo tanto son hombres, porque varón y hombre es exactamente lo mismo. Pero son varones celestiales del cielo, extraterrestres. Así son los ángeles de Dios. No son varones con un cuerpo corruptible como el que tenemos nosotros. Seguimos.
Espirituales. Jesús es un espíritu, porque ¿cómo se va a presentar a la presencia de Dios? Llegar así a Dios siendo un ser de carne y hueso, siendo un humano, igual con cualquier tipo de carne.
Pues claro que Cristo resucitado, pedazo de gilipollas, no tiene un cuerpo de carne corruptible como el que tenemos nosotros, subnormal, pues claro. Es un cuerpo de carne y huesos transformado. Y con ese cuerpo celestial, visible, físico, pues se acercó al Padre Celestial. Y se sentó a la derecha de Dios, así de simple. Es un cuerpo celestial, extraterrestre. Ya no tiene una materia corruptible como el que tenemos nosotros aquí en la Tierra. Seguimos.
Celestial, carne, ni sé cuánto, no. La Biblia nos dice clarito que en el cielo no se hereda carne y sangre y punto. ¿Qué materia?
Otra vez vuelvo a citar a este pobre imbécil, el texto de Pablo. Carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios, gilipollas, pero lea el versículo enterito. ¿A qué tipo de carne y sangre se estaba refiriendo el apóstol Pablo? A la que se corrompe en el sepulcro. Mamarrachos o plagaitas. Es la carne y sangre corruptible la que no puede heredar el reino de Dios. Ahí no está diciendo que los cuerpos celestiales, los cuerpos espirituales no tengan carne. Eso no lo dice el texto. Al contrario, por supuesto, que los seres celestiales tienen un cuerpo de carne y huesos. Pero es un cuerpo de carne y huesos incorruptible, celestial, es muy diferente al cuerpo corruptible de sangre que tenemos nosotros aquí en la Tierra. Seguimos.
Tendrán saber, son seres de luz y listo.
Son seres de luz y listo, dice este gilipollas. ¿Qué pasa? Simplemente son entidades incorpóreas, etéricas. Son como lucecitas por ahí flotando por el espacio. Eso es lo que cree usted sobre los cuerpos celestiales. Imbécil. Cuando la Biblia lo llama cuerpo celestial, cuerpo espiritual, soma en griego. Y todo soma, todo cuerpo en la Biblia, todo soma es físico, carnal, visible, palpable, no existe. Soma, invisible, pedazo de idiota. Todo cuerpo es físico y palpable. No existen cuerpos invisibles en la Biblia. Subnormal, majadero, cuerpo espiritual, cuerpo, pues tiene un cuerpo, es de carne y huesos, celestial y espiritual, porque sencillamente está guiado, llenado y guiado por el Espíritu de Dios, por el poder de Dios. Eso es lo que significa el término bíblico, cuerpo espiritual. Seguimos.
Presentarnos ante Dios tenemos que ser espíritus semejantes a Dios. Ahora nosotros, por eso dijo, mira, ¿qué nos dijo la Biblia en Juan 1:26? ¿Qué dijo Dios? Hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Nosotros somos imagen de Dios, pero no somos semejantes a Dios. Por eso
dice, nosotros somos imagen de Dios, pero no somos semejantes a Dios. ¿A Adán no era semejante a Dios? Si Dios, tanto el Padre como Cristo, los dos dioses, hicieron a Abraham, crearon a Adán del polvo de la tierra a su imagen conforme a nuestra semejanza. Y ahora viene usted y decía que no, que Adán no tenía esa imagen de Dios, como que no es un normal. ¿Cómo que no era semejante a Dios? Claro que Adán era semejante a Dios. Era semejante a Dios porque era parecido a Dios, a los dioses, a los dos dioses creadores, que fueron el Padre y el Hijo. Claro que era. semejante a ellos, se parecía a ellos, tenía un parecido físico a ellos, porque fue hecho a imagen y semejanza de ellos. Eso es lo que significa el término imagen y semejanza. Un parecido físico. ¿Será el parecido físico que tenía Adán? Era semejante a los dioses, tenía un parecido físico con ellos. Adán, estoy hablando de Adán, del varón, solamente Adán, no Eva. Porque la Biblia dice solamente que el varón, Adán, era el que fue creado a imagen y semejanza de los dioses. Solo Adán, no Eva. Las mujeres no tienen esa imagen y semejanza de Dios, solo los varones. Lo enseña bien clarito la Biblia, toda la Biblia, que solo el varón fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Y ahora este viene este payaso diciendo todo lo contrario. Seguimos.
Aquí mira el apóstol Juanito que dice en 1 Juan 3:2, que seremos semejantes a Dios cuando Jesús venga por segunda vez y nos transforme, y es entonces ahí que seremos...
Pues claro que seremos semejantes a Dios cuando seamos transformados, le veremos tal como él es, porque habremos sido transformados con un cuerpo espiritual semejante al que tiene Dios. Por lo tanto, claro que seremos semejantes a Dios en el sentido de gloria, de resplandor, de tener un cuerpo espiritual. Seremos semejantes a Dios porque le veremos como él es. Así de simple. Seremos transformados en seres celestiales, con un cuerpo de carne y huesos celestial, glorioso. Vamos a resplandecer, los verdaderos cristianos, claro. Resplandeceremos como el sol en toda su gloria. Lo dijo hasta el propio Jesús, que en el reino de Dios resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Será un cuerpo glorioso, un cuerpo físico, pero resplandeciente ahí en los cielos. Seguimos.
Enviados nuestros cuerpos, seremos espíritus para poder ver a Dios.
Seremos espíritus, pero no entidades, no espíritus invisibles e inmateriales. Es una asquerosa doctrina de demonios. Seremos espíritus, pero con un cuerpo, soma en griego, un cuerpo físico, un cuerpo espiritual. Se podrá ver y se podrá tocar. Seguimos.
Jesús, cuando resucitó, se materializaba para que le puedan ver. ¿Qué hacía cuando descendía el ángel de Jehová con los otros dos ángeles acompañados? Realizaban, porque si no, ¿cómo le puede ver Abraham?
A ver, payaso, ¿me puede dar un versículo de Biblia? Se dice que los ángeles cuando bajaban del cielo a la tierra se materializaban con un cuerpo físico. ¿Dónde lo dice? Deme usted un solo versículo de la Biblia, le regalo 50.000 euros y me da un solo versículo de la Biblia donde se diga que los ángeles de Dios se materializaban con cuerpos físicos cuando descendían a la tierra. A ver, payaso. No hay ni uno, no hay ni un solo texto donde se diga que se materializaran. Simplemente los ángeles son varones celestiales que tienen un cuerpo físico, un cuerpo celestial, y bajaban del cielo, se aparecían a los seres humanos. Así de sencillo. Son varones, hombres, así lo llama la Biblia. Y bajaban físicamente. No dice por ninguna parte que se materializaban como seres humanos, como varones, no. Dice que bajaban del cielo, como los tres varones que se le aparecieron a Abraham en el encinar de Manre, uno de los cuales era Jehová. ¿Dónde dice, y tres varones celestiales se materializaron como varones y se aparecieron a Abraham en el encinar de Manre? ¿Me puede decir usted dónde lo dice eso el pasaje? En ninguna parte, pedazo de idiota. En ninguna parte de la Biblia se dice que se materializaron, no. Simplemente bajaban del cielo y se aparecían para que le pudieran ver. Así de sencillo. Pues lo mismo hacían los ángeles de Dios. Los ángeles de Dios son varones y bajaban del cielo y se aparecían a los seres humanos. No dice que se materializaban como seres humanos. Eso es una mentira asquerosa y del diablo que no sé quién sería el gilipollas que se la inventó. Seguimos.
A Jesús, a los ángeles, ¿cómo le podía ver? Si no se materializaban, no los podía ver. Eso es lo que hizo Jesús.
No, la Biblia nunca dice que Jesús se materializó para que lo pudieran ver. Eso es una mentira del diablo. Lo que dice bien clarito la Biblia es que Jesús, después de resucitar, tenía un cuerpo de carne y huesos. Fue cambiado. Así de simple. Era un cuerpo de carne y huesos que hasta podía comer, como hizo Jesús bien clarito. Y un espíritu, es decir, un neuma, el viento, pues no tiene carne ni huesos como sí tenía Jesús. Seguimos.
Los 40 días que estuvo en la tierra. Mira cómo te he demostrado con la Biblia que Jesús es el Espíritu. Listo, se me acaba el tiempo. paso palabra.
Bueno, Juan Carlos, ya.
Vale, lo vamos a dejar aquí. Mañana vamos a escuchar la respuesta del carcamoide y simplemente exhortarle a este embustero patológico y blasfemo, a este hereje llamado Juan Carlos Andrade, a que se arrepienta usted de esa espantosa doctrina de demonios, como es enseñar que Cristo resucitado ya no es ningún varón, ya no es ningún hombre, ya no es el descendiente de David, que eso es lo que usted enseña. Si usted no se arrepiente de esa mentira, de esa doctrina de demonios, que además está insultando usted a Jesús, pues ya sabe lo que le espera, ya ha quedado avisado y advertido. Así que doy por terminado esta tercera parte y mañana daré la cuarta parte. Os ha hablado Tito Martínez.